three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, ¿qué tal ha ido la semana? Bien, bueno, con eso de las vacaciones como que ha pasado así como un poco más rápido de lo normal, lo cual se agradece. ¿Habéis podido disfrutar de unos días de asueto? Bueno, un poco de descansito nunca viene mal, lo que pasa es que el tiempo podía acompañar, ¿no? Cosa que parece que no ha sido en esta ocasión, claro, que depende de dónde nos estés escuchando, porque igual has pasado unas Semanas Santas así tremendas, ¿no? De un buen descanso, buen tiempo. Aunque lo dudo porque por lo menos por nuestras latitudes pues realmente el tiempo no ha acompañado. Lo cual pues una cosa no quita la otra porque siempre se descansa, siempre se hacen cosas diferentes. Lo que pasa es que a todos nos gusta ver un rayito de sol, ¿o no? El mundo que sigue girando, la tecnología que sigue dando muchas vueltas y avanzando, pasos agigantados en muchos casos y dando pues nuevos productos, nuevas capacidades que desde luego potencian todo lo que es la comunicación a través de internet, de la informática, la telefonía móvil, todo en un conjunto que se va sumando, todo parece que va formando un mismo ente, como cada vez pues ya podemos acceder mejor y más fácil con el teléfono móvil a internet, aunque en algunos casos puede dar algún que otro susto. Hoy también tenemos un caso de una persona que, bueno, pues por algún asunto de las conexiones de internet, luego lo comentamos en las noticias, pues le llegó una factura un poco elevada, ¿no? Pues de unos casi 2.000 euros y finalmente pues Vodafone se lo perdonó. Bueno, es que eso es lo que no sé, lo que más me fastidia cuando leo estas noticias, ¿no? Porque al final nos ponen unas tarifas tan complicadas de entender, tan barriendo para su casa y tan, no sé si decir abusivas, ¿no? En algunos casos igual con algún operador pues sí se pueden considerar abusivas, aunque bueno, todo el mundo tenemos en nuestra mano el podernos cambiar de operador, igual en algún caso pues por el asunto de permanencia hay que esperar un poquito más, pero siempre tenemos la posibilidad de cambiar, con lo cual pues lo de abusivas, yo creo que ya casi es porque uno quiere, porque ya hay soluciones, bien sean los operadores móviles virtuales, en los cuales el coste por minuto es bastante inferior, y ya lo comentaba aquí hace unas cuantas semanas, cómo cambiando de un operador a otro se podían llegar a conseguir diferencias económicas de en torno a 60-70 céntimos el minuto. Dicho así, parece como que es bastante dinero, ¿verdad? Pues, igual eran 60-70 céntimos por llamada, aproximadamente, no, porque por minuto ya se me hace como un poco demasiado. Menudo precio por minuto, ¿no? Si, en el caso más caro, si tiene 60-70 céntimos que el más barato. Sería por llamada, por conversación completada. Bueno, pues esos son algunos de las pinceladas que doy para esta edición 247 de Enreando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Por cierto, que recuperando unas cintas que tenía por aquí de vídeo, pues he descubierto algo de hace ya unos cuantos años y que sin duda, pues, bueno, por lo menos es curioso y seguramente que a muchos de vosotros y vosotras os va a gustar ver, así que lo estoy preparando, lo estamos poniendo ya bien para que podamos publicarlo en nuestra página web, para que podamos también, quizás hasta nos animamos a ponerlo en YouTube, quién sabe, ¿no? Pues en algún momento habrá que empezar a poner alguna cosita. Y os voy a adelantar que consiste en unos programas que hice yo en el año 1999 en televisión. Así que, sí, no empezáis a sonreír, ¿no? Sí, vais a ver a Rafa Martínez presentando un programa de televisión, pues unos cuantos años más jovencito y con... En fin, cómo pasan los años, ¿no? Eso, la barriguita y tal, ¿no? Porque es que me veía vídeo, pero bueno, por favor, pero ¿qué he hecho? ¿Qué desastre, ¿no? Esto de ver la televisión, digo, nada, me tengo que volver a poner como en aquellos años. Y desde luego, pues se hablaban de cosas, pues desde luego que hoy nos pueden parecer. El otro día estaba viéndolo así por encima de uno de ellos y de verdad que me salían las carcajadas del alma, porque estábamos presentando un ratón inalámbrico, que era con bola, pero inalámbrico, o sea, sin cable, y me salían, bueno, no me ponía a llorar de milagro, de la risa, ¿no? Porque es que resulta que era un ratón, pero era inmenso, era enorme comparado con los ratones que hay hoy en día, ¿no? Y esto es la última novedad y nos lo presentaban como una novedad ahí, no, sí, mira, fíjate qué bien va y no necesita cables y tal. Y dices, bueno, Dios mío, si parece un ladrillo más que un ratón, ¿qué es eso? Y la verdad es que, no sé, gusta mucho escuchar esas cosas también. A ver si con un poquito de tiempo vamos digitalizando todos esos montones de programas que hacíamos en el año 1995. Que tenemos las cintas, tenemos las grabaciones, a ver si lo podemos conseguir. Porque ciertamente, pues desde luego que no nos va a aportar nada al día de ahora, porque son ya informaciones muy pasadas. Pero sin duda, pues nos gustará ver eso de como una novedad. Hoy se ha lanzado el disco duro de 20 megas, ¿no? Que dices, ¿dónde habrán quedado esos tiempos? Pues es una buena muestra, es una buena muestra. Eso sucedía en el año 1995, estamos hablando 13 años que han pasado. Pues, hombre, por cierto, ahora que me estoy dando cuenta, ahora que estoy diciendo 13 años, también 13 años que celebramos nuestra primera aparición en radio, que fue un 10 de marzo de 1995, y no hemos hecho nada especial. Compañeros de Euskadi Digital, habrá que montar una fiesta, ¿no? Habrá que hacer algo especial para celebrar estos 13 años ya en el mundo de la radio, que se dicen pronto, ¿verdad? Pues efectivamente, todo ello que ocurre, y bueno, pues vamos a ver si preparamos todo ese material, lo vamos publicando, por lo menos, como decía, no para dar información actual, pero sí una retrospectiva que desde luego os puede dar una idea de cómo era la informática en aquellos años, si no lo habéis vivido de una forma tan intensa como lo hacéis hoy en día. Y desde luego, pues quizá en algún caso, pues hasta esbozáis alguna sonrisilla, admito hasta críticas de los vídeos, que de los programas que vais a ver, así que a ver si lo tenemos pronto, va por buen camino, poquito a poco lo estamos terminando y a ver si lo podemos publicar y que lo podáis ver. Sí, más de uno y de una ya sé que se estará frotando las manos, decir, a ver, Rafa, publica eso, a ver si tienes tú lo que hay que tener para publicarlo, ¿no? Pues sí, no hay problema, porque está dicho, y además lo digo en antena, que lo publicaré, así que no me voy a escapar. Pues arrancamos esta edición 247 de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Como siempre, con los saludos cariñosos y muy cordiales de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible este programa.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos estos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Pero lo cierto es que me importa un bledo, porque vuelve A Través del Universo.
todas las semanas en universo.ia.es, tu cita con las estrellas. Vuelve a través del universo.
Bueno, yo también vuelvo.
Date un paseo por las estrellas en Euskadi Digital. A través del universo, los sábados a las 7 de la tarde y los domingos también a las 10 de la noche.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Que no se me han olvidado las encuestas, no se me han olvidado. En un ratito vamos a las encuestas del portal nuestro, del portal de Enreando, en www.enreando.net. En unos instantes nos damos un voltio a ver qué tal están las respuestas que nos habéis ofrecido en la página web. Pero ahora lo que toca es hablar de noticias importantes. Quizás la más importante esta semana es que Motorola ha anunciado que se dividirá en dos empresas. Era algo que ya se venía hablando desde hacía un tiempo debido a las pérdidas que le estaban ocasionando la división de telefonía móvil, y lo que está decidiendo, o por lo menos lo que acaba de plantear hace tan solo unos días, es que va a separar lo que es la división de teléfonos móviles. Hoy por hoy es el tercer fabricante de teléfonos móviles del mundo y ha anunciado que dividirá, como digo, en dos empresas para separar el deficitario negocio de dispositivos móviles de sus otras operaciones, lo que provocó un alza de la empresa en un 10% en las acciones. Motorola ha estado perdiendo cuota de mercado en el sector de móviles frente a sus rivales y ha indicado que una de las dos nuevas empresas se dedicaría a este campo, mientras que la otra se centraría en ofrecer los servicios de banda ancha y soluciones de movilidad. Esta decisión se llega en medio de una batalla de representación contra el inversor Carl Icahn, que tendrá la forma de una distribución libre de impuestos a los accionistas de Motorola. La compañía esperaba llevar a cabo esta decisión en el año 2009, pero los acontecimientos se están adelantando. Motorola espera que la creación de ambas empresas mejore la flexibilidad y la gestión y brindará más oportunidades de inversión a los accionistas. La empresa ha apuntado este miércoles que no había seguridad sobre que se produjera la escisión planeada en los términos que os acabo de comentar, ya que está sujeta a más análisis financieros, tributarios y legales. Se va a analizar si eso es una situación que favorece los intereses de Motorola, pero en cualquier caso ya vemos, y yo creo que es una buena prueba, de que el mundo de la telefonía móvil es la fabricación de terminales, ese mercado dentro de la telefonía móvil, pues está reservado a los fuertes, a quien de verdad pues tiene poderío y a quien tiene cuota de mercado y sabe entusiasmar, sabe ofrecer cosas nuevas en eso que lugar cabe, ¿no? Pero Nokia es el líder, aunque está pasando, no lo está pasando todo bien, ¿eh? Y eso que es el líder, menos mal. Porque, como sabéis, pues ha cerrado una planta en Alemania, está recortando pues gastos, está tratando de producir móviles que le cuesten más baratos, y ello, todo ello, pues sin duda, pues son pasos desagradables a tomar a cualquier directivo de una organización, y más en el caso de una multinacional como es el caso de Nokia, pero la rentabilidad y el seguir el día de mañana, pues desde luego es una de sus metas. ¿a cuánto es a la mayor velocidad que has navegado por internet? No, no, no me refiero a la velocidad en megabits, me refiero a la velocidad que ibas tú. Bueno, quizás lo más rápido, pues en un coche, en un avión, bueno, está la cosa ahí dudándose, porque se hablaba mucho de poner internet. No, internet no, telefonía móvil era, me equivoco, pero bueno, era poner telefonía móvil en los aviones, pero sucede que se ha hecho una encuesta y parece, según las encuestas que están realizando las compañías aéreas, que los pasajeros han votado de forma mayoritaria a que no se permita el uso de teléfonos móviles en vuelo, debido a que, según estas personas, según estas opiniones, pues les pondrían más nerviosos de lo habitual, ¿no? El ver a alguien utilizando un aparato electrónico diría, oiga, eso igual afecta aquí algún sistema y estamos aquí a muchos metros del suelo, con lo cual, pues esa es la baza que están jugando las compañías aéreas para decidir la no incorporación de telefonía móvil. Veremos en qué acaba todo esto. A lo que me refería antes era navegar por internet, pero es que esta semana hemos sabido que el tren francés de alta velocidad, que va a 320 kilómetros por hora, ha presentado un servicio internacional de conexión a internet vía satélite, que se lanzará comercialmente a partir de 2009 en los enlaces entre Francia, Suiza, Alemania y Luxemburgo, y que permitirá al pasajero conectarse a una red wifi, incluso en túneles, anda, toma ya, y estaciones a bordo de un tren que alcanza los 320 kilómetros por hora. El proyecto, que ha requerido una inversión de 19 millones de euros, ha sido desarrollado durante 2 años. Los TGV en los que comenzará a implantarse de forma comercial esta tecnología son aquellos con rumbo desde París al este de Francia y a ciertos destinos internacionales como Suiza, Luxemburgo, donde ya se está probando, o Alemania, donde solo falta el visto bueno de las autoridades germanas. El servicio gratuito, pues mientras está en pruebas, tendrá un precio aproximado de 3 euros por hora de conexión y permitirá navegar simultáneamente por internet a 50 de los 375 pasajeros que pueden viajar en un TGV. ¿50? Pero si no llega esto ni a qué, un 25, a menos de un 25. Vamos, esto es una proporción muy bajita. ¿Y qué nos hace suponer? Bueno, sí, vale, será una previsión inicial, ¿no? Que 50 pasajeros de los 375 quieran navegar, y si quieren navegar más, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tienes que hacer? ¿Mirar cómo miran el tren así, poner el hombro encima de otro y como cuando estás leyendo el periódico? Oye, que molesta, ¿eh? Que estás leyendo el periódico y que alguien te ponga el hombro, que veas que estás leyendo tu periódico. Y dices, pero bueno, y fijaos que es una tontería, ¿no? Porque total, el periódico no es más que un papel con unas letras escritas, pero cómo molesta, ¿eh? Que nos estén leyendo lo que estamos leyendo nosotros. Pues imaginaos si sucede con el ordenador, porque fijaos qué proporción, 50 navegando, 375 pasajeros, toma ya. ¿El resto qué hacen? ¿Miran al que navega? Bueno, pues esto me imagino que será una fase una fase inicial, y además está claro, si cobran a 3 euros la hora de conexión, seguramente cuando detecten que estos 50 se les quedan cortos, tendrán que poner más, porque es un buen negocio para ellos también, ¿eh? O sea que todo esto irá dando un aliciente más al tren, que parece que se iba quedando atrás, con los vuelos de bajo coste, el avión, quizás mejores redes de autobuses, pues el tren en muchos casos estaba quedando un poquito atrasado, y sin embargo pues siempre dan algún aliciente más, y ciertamente ya un tren de alta velocidad, y si tiene todas estas comodidades, yo personalmente ya tengo ganas de hacer un viajecillo en un tren de alta velocidad para ver lo que es. Seguramente que muchos de vosotros y vosotras pues ya habéis tenido oportunidad de probarlo, pero desde luego que sí que habrá que probar esa experiencia. A ver si mejora la imagen que a mí, o el recuerdo, más que imagen, el recuerdo que tengo yo de los trenes. Hace unas semanas os decía que Blu-ray iba a ser el nuevo formato de DVD de alta definición, que el formato HD DVD impulsado por Toshiba, pues aparte de unas millonarias pérdidas que le va a causar, pues se ha quedado atrás, han decidido dejar de desarrollar HD DVD, se queda Blu-ray, hasta ahí ya sabíamos. Pero, ahora viene lo nuevo, que ya se encontró un sistema para romper la protección anticopia del sistema Blu-ray. Bueno, si casi no está ni instaurado y ya está desarrollado el sistema para quitar esa protección que evita la copia en los discos Blu-ray, pues sí, esta protección lo ha desarrollado la empresa Sleepsoft, y ha conseguido desarrollar un programa capaz de liberar los discos de su sistema de seguridad. Sony presentó la protección anticopia llamada BD Plus como un sistema casi infalible para impedir la copia de los discos en formato DVD de alta definición Blu-ray. Esto es infalible, es lo que diría el chinito de Sony. Esto es infalible, esto no se puede pilatear, esto no se puede copiar en la vida, esto nada, esto... Y caro, todos estos hackers y todas las personas que les gusta la tecnología, todos estos entusiasmados de la tecnología, pues desde luego que alguien venga diciendo como Sony, diciendo este es impirateable, pues han dicho toma pirateable, a ver si ahora es pirateable, y ya está, pues que ya está la protección. Incluso han hecho una aplicación, esto Es tremendo, vamos, no solo que digan lo sé hacer, sino que, ala, si quieres ya tienes el programa. Y el programa se llama Any DVD HD, o sea, como cualquier DVD en inglés, Any DVD HD, de alta definición, y la versión 6.4, apunta, 6.4, no, solo para información, no quiere decir que luego te dediques, no, eso es para que lo sepas, pero apúntalo por si acaso. 6.4 de NIDVD, pues ya permite copiar los discos Blu-ray o pasar su contenido a un ordenador. Este sistema de protección fue utilizado por Sony como argumento para atraer a las productoras siempre temerosas de la piratería. Muchos atribuyen a esta medida una buena parte del triunfo de este formato sobre el HD DVD de Toshiba. Bueno, ya os he comentado en más de una ocasión mis intuiciones acerca de Sony, ¿no? Bueno, que ha sido, vamos a ponerlo en pasado, pues el rey de las consolas con la PlayStation 2, y era increíble, ¿no? Pues cuando ibas conociendo los sistemas que había para poder poner juegos pirata en la PlayStation 2, pues era increíble, porque cada vez era más fácil. Ya, ahora ya no había falta ni abrirla. Es que le pones unas pegatinas aquí que tapan unos sensores, usas estos discos que yo te doy, bueno, que yo te vendo, y ya está. Ya puedes usar cualquier juego sin tener que soltar ni un solo tornillo ni perder la garantía. Y dices, pero bueno, ¿esto qué es lo que pasa? Esto es muy extraño. Y ciertamente es lo que piensas. Ahora bien, yo creo que Sony, aunque no lo reconozca, sabe perfectamente que en este mundo lo que triunfa es lo que se puede piratear. No por el hecho en sí, sino porque, claro, lógicamente es un desembolso la compra de una consola, o en este caso de un Blu-ray, pero sin duda cualquier dispositivo electrónico que tenga una protección, pues va a ser el claro objetivo, va a ser la diana para que miles y miles, por no decir millones, de hackers pues se lancen a romperlo, y en muchos casos eso supone un incremento de ventas para Sony. Sí, como lo veis, claro, está claro. Cuando alguien, un aita, una ama o cualquier persona adulta, ¿no?, o cualquier joven que quiera echar una partida, pues lo primero que va a saber es dónde puedo conseguir los juegos y cuáles me salen más baratos. Que luego, pues las casas de videojuegos se pondrán de los dientes, se enfadarán conmigo por lo que digo, pero es que es la realidad. O sea, no nos vamos a poner como siempre en la mano delante del sofá y decir no veo nada. No, aquí pues las cosas las tratamos tal y como son en el mercado. Y ciertamente no sé qué pensar, ¿no? Pero parece que quien permite el que se puedan hacer programas pirata, el que pueda haber ese espacio, es el que más vende, lo cual es el fin y el último objetivo, bueno, el primer objetivo, depende por dónde lo veamos, ¿no?, de los fabricantes de hardware, como es el caso de Sony. No es que esté acusando a Sony de que fomente la piratería, pero sí que es verdad que yo creo que saben, aunque no lo digan, que el que ofrezca mayor facilidad para evitar los sistemas anticopia que puedan ser superados, pues sabrá que es el que más vende, porque también el mercado es el que más le va a gustar, ya que puede conseguir pues muchos más programas que los que tendría de otra forma. Desde luego esto nos lleva a un diálogo en torno a si piratería sí, piratería no, pero bueno, a los hechos me remito, y de, como decía, lo que hacemos es abrir los ojos y ver cómo está el mundo. Hubo una reciente encuesta de la Federación Española de Comercio Electrónico y Marketing Directo, realizada a 400 empresas del sector, revela que más del 30% de los emails que envían la mayoría de las compañías a sus clientes van a la bandeja de correo basura de webmails o son rechazados o devueltos a las empresas. Este hecho tan negativo impacta directamente en las ventas por internet de las empresas, disminuyéndolas en un 20%. Este asunto me parece tremendo de actualidad, porque llevo, pues aproximadamente en mi caso particular, una semana, 10 días, que de verdad estoy teniendo auténticamente un volumen tremendo de mensajes de correo electrónico que no logro que lleguen al destinatario y que me son rechazados, bien sea por filtros anti-spam o por sistemas de protección. No sé en vuestro caso si es algo que me está pasando solo a mí, o si compartís esta idea. ¿Os está pasando algo en los últimos días en torno a que enviéis correos electrónicos y bien el destinatario os diga que no ha llegado, o bien el destinatario no os dice nada, pero veis que os acaba de entrar un mensaje diciendo que no se ha podido entregar por motivo X, Y o Z? ¿Os está sucediendo algo de eso? Pues parece que también la Federación Española de Comercio Electrónico achaca a estos asuntos, y ya digo que en los últimos días, no sé, 10 días, 2 semanas, pues sí que he notado un incremento apreciable, y sin hacer absolutamente nada, como pues mensajes que antes llegaban ahora no llegan, y sé que todo es por filtros anticorreo basura. Bueno, pues aquí es lo que dice la Federación Española de Comercio Electrónico, Y sí que me gustaría conocer vuestra opinión. De hecho, tengo prevista lanzar una encuesta en torno a este asunto. Si al final el poner tanto filtro anti-spam lo que va a hacer es que nos bloquee de tal forma que ya no circulen los correos electrónicos, lo cual puede ser un problema ya bastante grave, ¿no? Siendo el correo electrónico la aplicación más utilizada en Internet. En fin, bueno, pues eso es primero. Espero vuestra opinión. Si queréis, os podéis conectar al foro o podéis enviar un email a oyentes@enredando.net y nos contáis si en los últimos días habéis apreciado pues que tenéis problemas a la hora de enviar correos, que os llegan demasiados devueltos comparado con lo que era hace un tiempo, o si habéis notado pues que al final los filtros, más que soluciones, nos dan problemas. Claro, y lo que más rabia da es de que encima que te vienen rebotados, encima cada día tienes 200 mensajes de correo basura en la carpeta. Y dices, bueno, entonces ¿para qué son tantos filtros y para qué es tanta seguridad? Este asunto sí también habla de seguridad en Internet. Cambiamos de tema. Hablamos de una persona de Pamplona. Bueno, no me voy a liar más porque quería explicarlo de una forma, pero yo creo que lo mejor es os comento la información y luego lo valoramos. La Policía Nacional ha detenido al empleado de una gasolinera al que acusa de haber utilizado los datos de las tarjetas de clientes para acceder en Internet a páginas pornográficas de pago. El presunto autor del delito de estafa es una persona peruana de 31 años, vecino de Pamplona, y ha sido arrestado en la capital navarra después de la denuncia de un afectado que en enero relató que su tarjeta bancaria había sido utilizada por personas desconocidas para realizar pagos por Internet por 1.100 euros. La policía explicó ayer que la investigación determinó que las transacciones económicas fraudulentas se habían realizado, atención, desde un domicilio y una estación de servicio de Pamplona. Y dice en el informe de la policía, en el domicilio vivía el ahora detenido, que resultó ser trabajador de la gasolinera. Bueno, pues lo que hacía esta persona es que cuando alguien iba pues a echar gasolina al coche, le decía, ¿con qué va a pagar? Con tarjeta. Pues entraría en una cabina o en algún sitio ya más reservado, y lo que hacía era copiar los datos de la tarjeta. Se apuntaba el número, o quizás de los resguardos, ¿no? De algún sitio se apuntaba el número de tarjeta, fecha de caducidad, todos los datos necesarios para poder hacer una compra en Internet. Total, que cuando acababa su jornada laboral, entendemos que era cuando acababa, porque igual encima lo hacía hasta en horario laboral, pues se conectaba a páginas pornográficas y pagaba con los números de estas tarjetas. Claro, son tarjetas válidas y en curso, con lo cual le va a aceptar el pago perfectamente. Y a lo que va con esta información y a lo que me gustaría recalcar es que esto sirve de prueba a eso que tantas veces se ha cuestionado en la seguridad, el uso de la tarjeta a través de Internet. Como aquí tenemos un ejemplo bien claro, como en el mundo real, como fuera de Internet, pues podemos ir a una gasolinera y nos puede suceder esto. Claro, hay que tener un poco de precaución, ¿no? Y ver un poco qué es lo que hacen con nuestra tarjeta. O el caso que hemos repetido un montón de veces de ese, además es un caso real, ¿no? De esas personas que estuvieron en una comunidad del Estado español. Tampoco da igual en cuál sea, porque no es eso importante, pero que bueno, que fueron a celebrar una comida. Cuando terminó, pues ¿cuánto cuesta? Pues ¿cuánto ha salido? Pues no sé, pues lo que sean, 300 euros, por ejemplo, o 100, o 200, me da igual, un importe. Coge, pues un gesto bastante habitual, ¿no? Que vas a pagar y dices, toma, aquí tienes la tarjeta y cóbramelo. Y te vienen con una bandejita, le dejas la tarjeta, se va el camarero por ahí y luego vuelve con un recibo y tú lo firmas. Y nunca has sabido, hombre, te fías, ¿no? La verdad es que lo que estoy hablando, pues evidentemente es un fraude. ¿Y qué ha sucedido? Tú firmas un resguardo, pero imaginémonos que el camarero esa tarjeta la ha pasado dos o tres veces por el mismo importe, claro. Luego llega el resguardo, lo ves en casa y dices, ¿cómo es posible aquí que me hayan cobrado dos veces en este sitio y tal? Claro, ¿qué ocurre? Que esta gente, por lo que nos comentaron en su día, pues saben perfectamente que detectan que son turistas, que son personas que viven a kilómetros de distancia y que en algunos casos, pues igual si te hacen un cargo extra, pues no sé, de un importe que tú consideras pues que te cuesta más el ir hasta allí para reclamarlo o el emprender algún tipo de acción legal, pues al final acabas por no reclamarlo, pasas del asunto. Aparte de que, como hemos comentado ya la semana pasada, es bastante complicado el devolver pues un cargo realizado con tarjeta de crédito. Así que habría que probar muchas cosas, habría que probar que la prueba definitiva está muy clara, los dos cargos estarán ahí, lo que tiene que presentar el responsable de ese restaurante son dos resguardos firmados por nosotros, porque han sido dos cargos. Claro, solo podrá presentar uno, ahí es donde se le va a cazar. ahí es donde está ese asunto, ¿no? Pero hay muchas otras situaciones en las cuales pues vemos que el uso de tarjeta pues nos puede dar una serie de riesgos que yo creo que ya conociendo un poquito por dónde pueden ir las jugadas, pues podemos prevenirnos. De todas formas, he de decir que la amplia experiencia nos puede decir que no no es una cosa habitual, ¿verdad? Yo creo que cualquiera de vosotros o vosotras pues hace un uso de tarjeta y no ha tenido grandes sobresaltos. Quizás sí, igual alguno, pero no es una tónica habitual. También existirán personas que dicen, yo la tarjeta de crédito es que no la voy a usar en la vida. Yo aquí con metálico y a mí de esto no me mueven. Bueno, pues las cosas están para quien sea, pero aquí tenemos una prueba de cómo una persona, en concretamente en Pamplona, pues copiaba esos números y los hacía uso, en este caso, pues para acceder a páginas pornográficas, pero podía usarlo para comprar hasta donde llegara el límite de la tarjeta. Así que ya vemos cómo, pues, no, Internet es todo lo malo que lo quieren pintar. ¡Hala, hala, hala! Ya lo que faltaba, un móvil con piel humana. Sí, que acaban de sacar un teléfono móvil, concretamente el fabricante LG. Un teléfono móvil que lo tocas y parece que le estás acariciando ahí a una nenita o a un nene, dependiendo si seas chico o chica, ¿no? Y sí, desde luego que nos sorprende mucho esta noticia, ¿no? Porque ya decíamos, ¿cuántos megapíxeles tiene? ¿Tiene memoria? ¿Puedes conectarte a Internet? Es lo típico que se pregunta. ¿Qué más se suele preguntar de un teléfono móvil? No, pues que yo tampoco es que esté tan puesto, ¿no? En los últimos gritos que hay en la telefonía móvil, pero ya es que preguntas cualquier cosa menos, oiga, ¿y se puede hablar a través de él? Es un teléfono, ya sé que sea por hecho que se puede hablar, pero se puede, ¿no? Gracias. Pues efectivamente, el teléfono, como digo, lo ha sacado LG, ha lanzado un teléfono móvil ultraligero que se va volando, vamos, que cuenta con un mando táctil de silicona que simula la piel humana. Denkerer ha analizado este nuevo teléfono y considera que el invento, lejos de excentricidad, es de lo más normalito. Simplemente cuenta con una carcasa de chapa cromada, lo que atenúa aún más el contraste entre la piel humana de silicona y el metal. Concretamente es el modelo SH240, por si lo quieres buscar. SH240. El nombre exacto del aparato tiene un precio de 260 euros y las características más reseñables es que cuenta con HDPA, Bluetooth, tarjeta de memoria externa, reproductor MP3, ¿ves? Ya se me quedaba algo. O cámara de fotos de 2 megapíxeles, pero esto lo convierte pues en un móvil peculiar por su envoltura, ¿no? Por su tacto que parece simular la piel humana. Hombre, ya lo único que faltaba, ya lo siguiente esto es como los muñecos, las muñecas, ¿no? Que sacaban, ¿no? Es que ahora hacen un niño y ya hasta hace pipí y hace así, qué evolución, ¿no? Y ahora, pues nada, le tienes que dar el biberón, bueno, eso era ya antes. Ahora ya los bebés hacen de todo, esto no va a pasar con los móviles igual. Ahora ya tiene tacto de piel, ahora ya lo siguiente que tienen que sacar es algo que además de tacto de piel, le salgan pelos. Efectivamente, ya que es piel, pues que tengamos un móvil peludo, ¿no? Y que le tengamos, o que cortar el pelo o algo así, ¿no? Ya, pues como un Tamagotchi, a cuidarlo. Bueno, pues nada, a ver si lo inventan, hombre. Pero no solo decimos eso en los móviles, ya que también sirven para buscar empleo. Y esto es otro de los asuntos que tengo aquí anotados para una próxima encuesta en nuestro portal. Los móviles también sirven para buscar empleo. Concretamente Monster y Telefónica han firmado un acuerdo para que los casi 23 millones de clientes de Movistar puedan gestionar la búsqueda de trabajo en sus teléfonos móviles en Emoción. Concretamente es que te conectas a Emoción y desde ese portal pues puedes acceder a Monster y puedes ver pues las ofertas de empleo utilizando el servicio WAP. No tiene más misterio, o sea, simplemente es que el servicio de Monster pues está en Emoción y si accedes a Emoción desde tu teléfono Movistar, pues te verás que está Monster, concretamente está en la sección Lo más Internet y luego pulsas en Trabajo, Lo más Internet primero y luego en Trabajo y ahí encontrarás que está Monster Mobile y que puedes ver las ofertas que hay. Y la pregunta que os lanzaré en unos días, en unas semanas mejor dicho, es si consideráis que es útil el ver ofertas de trabajo en el móvil. No quiero decir que os manden un SMS cuando haya una oferta de trabajo, sino el utilizar la pequeña y diminuta pantalla de un teléfono móvil para leer una oferta de empleo. Hombre, sí puede ser útil, ¿no? Pero yo creo que el ordenador tampoco es tan incómodo, ¿no? Tampoco es tan incómodo de estar pendiente de eso y de alguna forma pues ver las ofertas. Bueno, esto lo han lanzado y a mí me sigue pareciendo pues un poco más como ofrecer un nuevo servicio a Emoción, un portal que parece que que no sé, estos portales tuvieron su éxito, pero ya se están quedando un poco perdiditos, ¿no? Comparado con la inmensidad de Internet, pues todas estas plataformas que hicieron de entretenimiento y servicios dentro de la telefonía móvil, pues hombre, sí que hay contenidos, pero tampoco ofrecen una gran evolución ni ofrecen nada más novedoso, así que esto de Monster pues le ha venido muy bien a Movistar para que se hable de emoción. Indonesia tipifica como delito el acceso a las web pornográficas o violentas. Pues el Parlamento indonesio ha pensado esto y lo ha aprobado incluso de forma unánime, una ley que tipifica como delito el acceso a páginas de Internet con contenido pornográfico o violento y permitirá también bloquear sus direcciones, según ha informado una agencia local de noticias. Bueno, pues cada país tiene su forma de gobernar y de legislar. Y en este caso, pues el gobierno indonesio pues ha considerado que 25 millones de indonesios tienen actualmente acceso a Internet, algo más del 10% de la población, aunque el gobierno espera que se doble esta cifra en los próximos meses. Pues este es el asunto, y ya hace dos años ya se conocía un poco lo que sucedía con los sectores más religiosos y conservadores del país, que organizaron fuertes protestas cuando la revista estadounidense Playboy intentó inaugurar su edición local, cuya sede finalmente tuvo que hacer las maletas e irse a la capital más liberal, isla de Bali, de mayoría hindú, y donde pudo pues establecerse, ya que pues en Indonesia pues no pudo poner su sede precisamente por esta fuerza en los sectores religiosos de Indonesia. Bueno, pues vamos a ir ya poco a poco finalizando. Vamos a elegir una última noticia, a ver cuál es la que más me gusta. Desde luego la actualidad da para muchísimo, y si encima me puedo yo aquí enrollar y contaros alguna cosita, pues se nos va el programa volando. Este es un asunto serio, la pena es que no tengo tiempo para tratarlo. Una web anima a menores a seguir dietas extremas y someterse a cirugía estética. Es además un asunto importante. Venga, lo tratamos. En inglés, bimbo es un adjetivo coloquial para referirse al cliché de chica físicamente atractiva y con pocas luces. Una web de nombre missbimbo.com está levantando críticas de asociaciones de padres y profesionales de la salud en Reino Unido porque, según publica la prensa inglesa, la página anima a niñas de tan solo 9 años de edad a someterse a operaciones de cirugía estética y a seguir dietas extremas. En solo un mes de existencia ya ha logrado 200.000 seguidores. Las asociaciones de padres, expertos en salud y grupos afectados por trastorno de la alimentación como anorexia y bulimia consideran a esta página letal. La web plantea un juego. De edades entre 9 y 16 años eligen una identidad virtual, un personaje al que compran operaciones de pecho o mantienen extremadamente delgado a base de pastillas. Los jugadores, señala The Times, vigilan constantemente su peso, su vestuario, dinero y felicidad de su personaje para crear a la más chula, rica, famosa chica bimbo del mundo. Los internautas deben competir entre sí para ganar dólares bimbo y pagar así las operaciones de cirugía, las pastillas, lencería y trajes para salir de noche. Según ha declarado el director médico de la clínica Rhodes Farm, es una página letal a favor de la anorexia. Muchos menores van a ser captados mediante mensajes extremadamente dañinos. La página ha sido creada por el empresario francés Nicolas Jacquard, junto con un hombre de negocios de 30 años llamado Chris Evans. Pues sí, la verdad es que al final me he decidido por ofreceros esta noticia porque pienso que es algo importante, que es una información que, aunque ya ha salido publicada en muchos medios, pues quizás en tu caso pues no lo habías escuchado, y desde luego pues lo quería compartir. No por decir que en Internet hay cosas malas como esta, también hay muchísimas cosas buenas, pero yo creo que debe ser conocido para que sepamos todos de su existencia. Missbimbo.com es la página. Y bueno, pues ya parece que la cosa se ha hecho pública, y desde luego pues a mí también me parece muy mal, ¿no?, que haya estas páginas donde se anime a niñas tan jóvenes, entre 9 y 16 años, a seguir pues una serie de conductas que desde luego pues no van bien con la salud. Desde luego pues es algo que no se debe fomentar. No debe haber páginas que lo hagan. Cada uno puede estar en su derecho de hacerlo, pero también el resto de la sociedad deberá estar en el derecho de denunciarlo y de contarlo pues a otras personas, para que todo el mundo pues pueda estar protegido o por lo menos precavido. Vamos a continuar enreando. Sé que me quedan las encuestas. Vámonos rápidamente al portal www.enreando.net. Nos vamos a la sección de encuestas y la última encuesta que ya hoy nos abandona es: ¿has hecho compras en horario de trabajo? Gana por un 68-67% alguna esporádicamente, con un 12.5% ya me gustaría tener un trabajo, con un 12.5% también no confío en las compras online, con un 4% no está prohibido en mi empresa, y con un 4 sí habitualmente. Con lo cual, respuesta ganadora, pues la de alguna esporádicamente. La segunda pregunta que te hacíamos era si preferías una pantalla a un camarero. Estoy esperando que me cargue la encuesta para que te pueda contar sus resultados. Vamos, ya está, ya la tenemos. Ha ganado la opción, ha ganado no, todavía le queda una semana esta pregunta. Es lo mismo mientras la comida sea buena, con un 62.5% de los votos. Es lo mismo mientras lo que nos den de comer sea bueno, me da igual que me atienda un camarero o una pantalla táctil. No, prefiero que me atienda una persona, en un 31% de los casos. Que, pues sí, desde luego, pues dice algo a favor de los camareros. Sí, creo que tendría un mejor servicio, con un 6,3% y un 0%, o sea, no ha tenido ningún voto la de sí, podría elegir sin hacerle esperar. Con lo cual, pues está claro que nos importa, no nos importa nada que esté el camarero ahí de pie y esperando, aunque le estén llamando a otras mesas, de que se espere, hombre, que yo he tenido que esperar, hombre, ya vale, que aquí que me atienda, que para eso estoy aquí. Bueno, pues esas son las respuestas. Ganadora de momento es lo mismo mientras la comida sea buena. ¡Ay, qué perezoso tenemos al portal! ¡Ánimo! Venga, a ver si vemos ya la última. Ya está aquí. ¿Has sufrido alguna lesión al hablar por el móvil? ¿Te ha pasado alguna cosa curiosa? Y respuesta ganadora, que no me la creo ni para atrás. Por cierto, voy a estar en contra de todos los oyentes de Enreando, por segunda vez consecutiva, con el asunto de las encuestas. No, hablar por el móvil no me distrae, en un 71% de los votos. La segunda respuesta, con un 28%, dice no, pero casi tengo algún incidente. Y luego, pues todas las respuestas que dicen de sí, con 0% de votos, no han tenido respuestas, ni sí en más de una ocasión, sí iba tan concentrado hablando que no vi lo que tenía delante, y sí, incidente de tráfico, al hablar conduciendo. Pero bueno, en algún caso sí que ya un 29% de los votos van precisamente a que se ha tenido algún incidente. Me refiero pues eso, que estés hablando por el móvil y estás tan concentrado con esa conversación que o bien te das con una farola o que te pasa alguna cosa, pero simplemente por la concentración que le estás poniendo al teléfono, o bien conduciendo, también me vale. Además, los datos están ahí, con lo cual por eso digo que no me creo la encuesta, pues porque hay unos datos que hablan bastante de opiniones contrarias. Quizás es porque ha habido de momento pocos votos, así que si todavía no has dejado el tuyo, ¡hazlo ya! ¡Venga! www.enreando.net. A la derecha tienes las encuestas, vota por esta. ¿Has sufrido alguna lesión al hablar por el móvil? También puedes votar por las anteriores. Y ahora va la que te proponemos esta semana. ¿Te gustaría ver publicidad ofrecida por tu proveedor de Internet? Esto va a colación de una noticia producida esta semana, en la cual pues un proveedor de Internet ha comenzado a emitir publicidad, no en una página web, sino directamente se la lanza al internauta que está navegando, que es su cliente, por cierto. Entonces, muchas agencias de publicidad han contactado con estos proveedores de Internet y le están vendiendo publicidad. ¿Aceptarías eso? ¿El que tu proveedor de Internet te ofrezca publicidad? ¿Respuestas que te ofrecemos? Sí, pero tendrían que bajar de precio. Es decir, a cambio de que estoy viendo publicidad, que me lo está poniendo forzoso, pues que me den la conexión más barata. La otra respuesta que os ofrecemos es no, ya pago bastante por la conexión, como diciendo que ya con el dinero que estamos pagando mes a mes, pues no tienen derecho a ponernos más publicidad, ¿no? Ya vale con lo que estamos pagando, pues no quiero ver publicidad. Y la tercera, no lo sé, si no sabes qué opinar, pues tienes tu respuesta. Vota ya mismo www.enredando.net. Nosotros continuamos y lo hacemos como siempre, como nosotros lo hacemos enredando.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de hablar de seguridad, como siempre, en compañía de Iñaki Lázaro, que ya está aquí con nosotros. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Iñaki.
Muy buena, Rafa.
Bueno, la semana pasada dejamos ahí la intriga, de ese asunto, de ese mensaje que recibimos en el buzón de oyentes acerca pues de una organización que se dedicaba pues a unos fines benéficos para pues ayudar a unas chicas en el Congo. Y quedábamos pendientes de ver si íbamos a hacer la llamada. Finalmente, pues a lo largo de esta semana has podido ponerte tú en contacto con ellos y hemos verificado pues que tiene toda la pinta. No vamos a poner al 100% de las posibilidades, pero tiene toda la pinta de ser algo totalmente legal, bien constituido.
Al menos la entidad existe. La entidad existe, que es lo que queríamos verificar, ¿no? En un primer término, saber si eso realmente existe. Y es una recomendación que hemos hecho en otras conexiones aquí en Enredando, el que si tenemos la más mínima duda sobre si un correo viene de nuestro banco, de nuestra tienda, de nuestro portal de internet favorito, antes de dar dinero, de donarlo, de hacer una compra, siempre verificar que realmente esa institución, esa persona, esa entidad nos ha enviado el correo. Ese es el primer objetivo y nosotros así lo marcamos y así hemos querido hacerlo en esa llamada de consulta respecto a esta institución.
Pues vamos a escuchar ya la conversación que mantuviste con Donato Luyando, responsable de esta organización. ¿Cómo se llama la organización, Iñaki?
Africa Tumaini.
Africa Tumaini. Bueno, pues mantuviste una conversación que ahora vamos a escuchar.
Hola, buenas tardes. ¿Puedo hablar con Donato Luyando, por favor?
Sí, sí, soy yo.
Ah, usted es Donato. Bien, yo soy Iñaki Lázaro, le llamo desde un medio de comunicación que está en el País Vasco, en Euskadi, se llama Euskadi Digital, y es en relación a un correo electrónico que nos ha llegado al buzón de oyentes, un correo electrónico en la cual pues solicitan, hablan de su labor y solicitan una colaboración. Entonces queríamos verificar en primer lugar que la institución África Tumaini existe verdaderamente y participáis en ese proyecto. ¿Es así, verdad, Donato?
Sí, bueno, no sé si tenéis bastante medios para verificarlo y a no ser yo os podría pasar el número de teléfono de
Madrid, el fijo. Sí, hemos comprobado, lo único que hemos pedido también, Donato, cuál había sido la forma en que hemos recibido el correo, ¿no? Nos ha sorprendido el haber recibido este mensaje y te explico así brevemente, porque habitualmente recibimos muchos mensajes de este estilo y los analizamos en la radio, comprobamos que no son correos reales, sino que están haciendo pues donaciones para pues un beneficio económico de la persona y no para un objetivo como el vuestro. Entonces, en primer lugar, queríamos saber cómo habéis obtenido esa dirección de correo electrónico o qué os ha animado a escribir al buzón de oyentes de Euskadi Digital.
Pues, vuestro correo ciertamente lo hemos obtenido por vía de uno de vuestros amigos. Yo no sé decirlo porque, como lo sabe, trabajamos en una asociación.
Sí.
Y seguro que uno de esos amigos vuestros que os conoce ha tenido contacto con nosotros y nos ha pasado el correo. O sea, estamos haciendo una sensibilización y hay muchos correos que nos está llegando y estamos aprovechando para enviar esa campaña, digamos.
De acuerdo. ¿Y vuestra institución cuánto tiempo lleva funcionando?
Pues empezó en la asociación misma aquí.
Sí, en Madrid, o desde África, o desde el lugar que estéis trabajando.
Muy bien, esto ha arrancado en 2007.
El año pasado empezó en Madrid. Y tenéis ese propósito que promovéis en la propia página web que nosotros hemos estado viendo, cómo evitar la prostitución en la edad infantil. Y a nosotros lo que nos había sorprendido era el formato del correo, que por lo menos a Rafa Martínez, el director, le había parecido bastante auténtico y efectivamente queríamos comprobar que era así. Y el segundo punto, comprobar pues cómo obtenéis las direcciones de correo. Pero simplemente es, no por acusar de nada, sino que ya sabéis que hoy en día el envío a destinatarios que no han solicitado esa información, pues es un poco comprometido, ¿no? En este caso, nosotros no tenemos ningún espíritu de denuncia ni nada por el estilo, sino más bien difundir vuestra labor y tratar de que se dé a conocer públicamente. Donato, me imagino que no habría ninguna pega para comentar en esta conversación que estamos teniendo con los oyentes del programa Enredando, ¿verdad?
No hay ningún problema para nosotros. Bueno, lo que pensamos, nuestro objetivo actual es que salga esas niñas de esa situación. Uh-huh. Es verdad que la asociación aquí no está orientada en ese único proyecto, sino en ayudar a las asociaciones de mujeres que están en África. Pues entonces estamos colaborando con una asociación que está en Congo, en Bukavu ahora mismo, y por eso le estaba diciendo si quiere hablar con uno de ellos,
sí,
para que se entere de que están haciendo, pues muy bien, le paso su teléfono y habla con él, y está en Bukavu ahora. Muchas gracias.
Gracias, Donato, un saludo, hasta pronto.
Pues ahí está esa conversación, Iñaki. Desde luego yo creo que ya queda fuera alejada cualquier duda, ¿no? De que fuera alguna acción con fines no tan claros, y yo pienso que en este caso, como decías tú antes, pues si de 100 casos 99 pues son falsos, pues este va a ser el 1%. Es decir, son casos que la gente con toda su buena voluntad lo lanza y casualmente pues tiene el mismo formato que los otros mensajes, con lo cual al final va a caer en el mismo saco, porque lo comentábamos en varias ocasiones, Iñaki y yo, que si esto en vez de recibirlo en el buzón de oyentes del programa lo llegamos a recibir en nuestras cuentas personales, hubiera ido a la basura directamente, ¿no?
Uh-huh. Sí, de forma inmediata. Yo de hecho no hubiera llegado a abrir el correo, y los comentamos también en el micrófono cerrado, que es un caso, bueno, pues muy muy típico y cercano a lo que son las estafas. Lo que ocurre es que siempre pueden pagar justos por pecadores,
claro,
porque entre tantos correos que nos llegan pidiéndonos dinero, pidiéndonos, uh-huh, donaciones, pues es difícil identificar los que verdaderamente son correctos, y desde luego que hay muy pocos, una minoría. Yo ni un 1%, diría que uno por mil, uno por un millón. De, uh-huh, cada muchos mensajes, uno de ellos es correcto.
Pues sí que es una lástima, ¿no? Que mucha gente haciendo mucho ruido nos crean ya esa idea, ruido en ese sentido, de mensajes fraudulentos, y que cuando hay uno que realmente merece, por lo menos, que le prestes un poco de atención, pues se va a colar entre toda la maraña de mensajes que recibes, y este, pues porque me llamó a mí la atención, y bueno, pues vi que había datos como para decir, es bastante fiable, ¿no? Todo lo que aquí pone. Y bueno, ahora lo hemos podido comprobar y ya tenemos pues una mayor certeza de que esto no es ningún timo, ni es nada, por supuesto, no es ninguna estafa de las que abundan en internet, pero que sí que es verdad, que la dirección de correo se lo ha facilitado algún amigo nuestro, pues simplemente cualquier oyente, uh-huh, ha podido dar la dirección del programa para que enviaran su información. Así que tampoco yo creo que esto merezca pues darle más vueltas.
No.
Simplemente, bueno, pues sí, también decías, hacías referencia a quién nos ha dado los datos. Pero bueno, si existe ese caso, ¿no? Los amigos de tus amigos no son también tus amigos, con lo cual...
Sí, la famosa frase,
claro,
del especialista, que en internet dice que puedes llegar a partir de 3 personas a cualquier persona del mundo, ¿no?
Ya, sí, no, pero sí. A lo que voy es que yo no sé... Bueno, no vamos a entrar porque...
No, además, yo no voy a negar...
Nuestro interés en este caso era,
no,
únicamente... Era pues verlo, que yo creo que ya no tiene más sentido. Lo hemos dejado ahí y, bueno, yo creo que ya es suficiente. Hemos comprobado cómo efectivamente, pues en muchos casos, recordarán los oyentes aquella llamada que hice al finalizar un enredando, que estuvimos hablando, pues ahora no sé si era Gambia o un país africano, en cualquier caso, un teléfono móvil de una persona ahí que tenía toda la... Además es que estaba muy claro, este caso vemos que lo que nos dice es, nos pide aportaciones para un fin benéfico, mientras que la mayor parte de las estafas lo que nos dicen es, va a ganar usted mucho dinero.
Sí.
Es decir, que también la forma de orientarlo es diferente, ¿no? Porque dicen, va a ganar usted mucho dinero con poco trabajo y...
Depende el momento, depende la situación, ¿no? Pues hace poco, uh-huh, tiempo también ha sido el Día de la Mujer Trabajadora, y también, pues en referente al Día Internacional de la Mujer, que es como se denomina ahora, y referente a esa cuestión, pues también suelen enviar tipos de correos aprovechando lo que se llama ingeniería social. En Navidades, muchas amenazas llegan a través de correos supuestamente solidarios o relacionados con la lotería o otro tipo de campañas temporales. Uh-huh. Entonces, en esta ocasión, pues no había por qué dudar. Sí, bueno, yo en principio, pues quizás con mi mentalidad de que este tipo de mensajes y la experiencia...
¡Ay, Iñaki!
Sí que dudo. Tengo que meter el dedo en la llaga para verificar que es correcto.
Bueno, pues le damos las gracias al señor Luyando por esos minutos que estuvo hablando contigo, uh-huh, y que nos ha dado pues por lo menos una prueba ya más fidedigna de saber que esto es así, y también nos sirve para demostrar a los oyentes cómo no todo es spam, es basura, sino que también hay buena gente que quiere pues buscar unos objetivos loables y que ciertamente pues se ven enmarañados, ¿no?, dentro de todo el montón de mensajes basura que nos llegan habitualmente. Vamos a ir a nuestro buzón de oyentes, donde, como dijimos la semana pasada, Javier Reta nos envió desde México un mensaje que dice así: hola amigos de Euskadi Digital, les envío la presente anécdota porque me ha parecido lo más interesante y sobre todo porque me recordó mucho a los diálogos que sostienen Iñaki y Rafa, mira, sobre la seguridad informática y particularmente el spam. Pedro Miguel es uno de los principales columnistas del periódico La Jornada de México. Su columna se llama Navegaciones y, como su nombre indica, realizan reflexiones sobre tópicos de la red de redes. Pues muchas gracias, Javier. Vamos a leer así un poco por encima a Iñaki, porque yo creo que nos va a gustar el comentario que él nos indica. Dice así: mi buzón de correo electrónico es la hostia. No es que sea yo así, es lo que pone en el texto, lo ha dicho así el autor. En lo que va de esta semana he recibido 81 propuestas de negocios por parte de 40 y tantos banqueros, funcionarios o doncellas desamparadas de África que sustrajeron 4, 7 y 16 millones de dólares de la cuenta de un difunto, que robaron cantidades similares de alguna empresa petrolera o que heredaron sumas equiparables de un padre asesinado. Los firmantes ostentan nombres hermosos y sonoros como un Maccabi Anet, Jules Zeina, Musa Bello, Maurice Tatau o Hamara Bello y Ali Karibu. Me buscan para ofrecerme 15, 20 o 30% de esos dineros si yo accedo a enviarles mi número de cuenta bancaria para que ellos a su vez depositen los fondos y los blanqueen. Bueno, esto no es lo que te dicen, es la conclusión final, ¿no? Ahora, algunos mensajes como el que recibí de una tal princesa Funmilayo, y del que hablé aquí hace ya tiempo, van más allá del plan de inversión e incluyen explícita o implícitamente una propuesta de matrimonio. En otras ocasiones el remitente es una dama postrada por un cáncer muy avanzado que me requiere para entregarme sus millones a fin de que yo los invierta a mi total arbitrio y descontando mi comisión en obras caritativas. También recibí 23 jugosos premios, qué suerte tiene, de 80.000 dólares a 1 millón de euros, obtenidos en sorteos de direcciones electrónicas realizados supuestamente por Microsoft, Coca-Cola, BMW, Yahoo y otras empresas, así como por loterías públicas ubicadas en Gran Bretaña, Holanda y Cancún. El único requisito para cobrar es que a vuelta de correo envíe mis generales, nombre completo, bueno, domicilio, etcétera, edad, ocupación, sexo, etcétera, ¿no? Y el numerito misterioso que me mandaron junto a la notificación y que corresponde al código de mi premio. Una tercera modalidad de la fortuna, más modesta, es la de las becas. Algunas instituciones me informan que me he hecho merecedor de las suyas de 20.000 a 200.000 dólares para que cubra los gastos de mi educación a lo largo de 1 o 2 años sin que al final deba presentar comprobación alguna. Como no tengo nada que hacer en la vida más que abrir correos electrónicos, hace unos días me puse a volcar en una hoja de cálculo los datos de estas proposiciones sin buenas nuevas. Les ahorro los detalles y les presento los resultados finales, que son los que importan. De haber accedido a los negocios africanos que me hubieron planteado, bueno, está hecho noticias en positivo, se ha dicho, imaginándonos que ganemos esto. En menos de una semana habría obtenido ganancias totales por 153.455.000 dólares. Caray, 153 millones de dólares en una semana. A eso hay que sumarle los premios en euros, libras esterlinas, en dólares, que se sacó mi dirección electrónica en sorteos diversos, que asciende a 29.196.000 dólares. O sea, otros 29 millones de dólares y estamos en unos 183 millones de dólares.
La rentabilidad es total, además que hay que añadir el componente de que seguramente este buen hombre no ha jugado a la lotería, con lo cual pues está tocando sin que haya empleado ni un nada de dinero.
Me gusta la reflexión de esta persona, sí. Caramba, si me obligara un poquito a leer y responder emails, en menos de un año podría hacerme de una fortuna de 9.500 millones, bien invertidos y con algo de empeño. En menos de un lustro conseguiría rebasar por la izquierda o por la derecha, vales madre, a Bill Gates y a Carlos Slim y situarme en el puntero de la lista de Forbes. Por supuesto, no todo es recibir y registrar ingresos. Vía correo electrónico me han ofrecido también planes de inversión inmejorables para comprar sus grandes extensiones de terreno en Costa Rica, Alaska, la Patagonia y Sudáfrica a precios muy atractivos, de 9 a 42 dólares la hectárea, una plusvalía garantizada, si destinara una pequeña fracción de mi fortuna a tales adquisiciones, a la vuelta de 2 años estaría en condiciones de comprarme el Palacio de las Tullerías, el Taj Mahal y la Catedral de Canterbury para hacer de ellos otras tantas residencias de descanso. Algunas de las propuestas me produjeron cierto pudor, pero ya entrados en gastos y confesiones ya las platicaré. Y es que aparte de las perspectivas de engordar el bolsillo, me han enviado múltiples ofertas para alargar y engrosar el pene. Pobre hombre, ¿será que saben algo o actúan al tanteo? Por unos cuantos dólares puedo ganar de 2 a 8, leyeron bien, 8 pulgadas adicionales de hombría en solo 6 semanas. En el techo superior de las expectativas quedaría con un gran total de 30 o 32 centímetros, que viene siendo algo más que la extensión de mi antebrazo. Al llegar a este punto he dudado de la conveniencia de sumar, ¿eh? Como hice con el diré.
Todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Sí.
Muy bueno, claro, pues si vas sumando todo lo que me prometen, o sea, al final, joder, como sumes, vamos, eso va a ser kilométrico. Como dice, con el dinero, los tiempos y los resultados ofrecidos, porque yo no pondría mis atributos anatómicos en el ámbito de lo irresistible, sino de lo francamente monstruoso. Veamos, después de 1 año de tratamientos con pomadas, píldoras y bombas de vacío, habría que recitar en parodia del gran Quevedo: érase un hombre a un pito pegado. No habría ni en este planeta ni en los próximos humana, ballena, ni otra entidad viviente que accediera a jugar juegos de cama con una virilidad comparable a una de las torres. Jo, esto es buenísimo, ¿eh? A una de las torres Petronas, esos edificios que son los más altos del mundo, que ostentan forma de minarete para hacer honor a la herencia musulmana de Malasia y que dominan la capital de este país. Ay, 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 qué barbaridad. Obvio, en su estado natural, un glan de esas dimensiones se parecería más a un zeppelin desinflado que a un edificio altivo, y sería de suma dificultad y de gran vergüenza el andar arrastrando metros y metros. Desde luego este hombre lo ha hecho genial, ¿eh? Desde luego, felicidades. Bueno, voy a pasar al párrafo siguiente porque si no, no voy a poder leer de las lágrimas. El desafío siguiente sería invertir parte de mi fortuna colosal en una corporación que incluyese un banco de sangre, una gran fábrica de tejido hemático y tal vez, para complementar, incursiones no muy legales, que digamos, a los territorios oscuros del vampirismo y el tráfico de órganos. Hay que contar también la inversión requerida de investigación y desarrollo para producir una bomba hidráulica capaz de inyectar metros y metros cúbicos de fluido sanguíneo a mi monumento viril en una operación semejante de introducción de combustible. Bueno, ¿y todo esto para qué? Vamos a la conclusión. Me pregunté al llegar a este punto y empecé a sospechar que había algo raro en los atractivos mensajes de correo electrónico. Si fuera cierto lo que ofrecen y yo aceptara las propuestas, acabaría convertido en una deformidad malvada como las de las caricaturas japonesas. Para colmo, todo indica que en la vida real los generosos banqueros africanos son más bien estafadores de poca monta que pululan por Europa, y que los sueños de grandeza fálica sueños son. El calderón del siglo de oro sí era profundo y veraz. Así que borré todos los mensajes y concluí que es dable hallar satisfacción en la medianía republicana y hasta en la modestia pequeñez. Disculpen si en todo este relato perdí algunos mensajes de ustedes y no los respondí. Creo que en breve cambiaré de email y, por supuesto, les pasaré el nuevo. Bueno, pues auténtica esta columna, ¿eh? Esta columna escrita por Pedro Miguel en el periódico La Jornada, que nos ha enviado nuestro oyente Javier Reta. Le agradecemos el envío de este mensaje, que por lo menos nos ha hecho reír, porque es que ya no sabemos cómo tomarnos las cosas. Y el fondo de la cuestión está muy bien, porque yo creo que es una forma divertida de hacer ver a otras personas cómo, pues, esto está lleno de engaños y de estafas. En este caso, todo lo que él ha hecho referencia, pues hombre, en lo económico y lo del porcentaje lo tenemos muy claro, que eso son todo estafas. En lo del alargamiento, eso no sé, a ver si alguien se ofrece para probarlo, porque vamos, si no. Pero bueno, pues eso quizá ya no sea estafa, eso ya sea, bueno, estafa ya sería entrar más en la cuestión, ¿no?, de si es una estafa o no. Esto es a primera vista ya una estafa. Y bueno, pues eso desde luego, pues son casos, como decíamos al principio de esta conexión, ¿no? Más reales, más acordes al día a día y no pues como lo que empezábamos hoy la conexión hablando, sí, de ese, sí, caso que sí era real y bueno, pues que es diferente, ¿no?
Es tratar lo que es el mundo del spam, del correo no solicitado de una forma irónica, como lo ha hecho muy bien Pedro de Miguel y nos lo hace llegar el oyente Javier Reta. Yo creo que es una forma muy irónica,
sí,
de explicar la problemática actual del spam. Una problemática que nos hace gracia y nos divertimos con ella, sí, pero que causa muchísimos millones de pérdidas en empresas y en particulares, pues sobre todo, uh-huh, pérdida de tiempo, ¿no? Muchísimo, uh-huh, muchísimo dinero, muchísimo, muchísimo tiempo el que causa el spam. Y el primer correo que hemos investigado que realmente existía, pues también, hasta que nosotros no verifiquemos que realmente este amigo oyente ha facilitado la dirección de correo electrónico del buzón de oyentes, podríamos considerarlo también como spam. Spam es correo no deseado.
Bueno.
Ya más allá, en un segundo punto de correo no deseado, podemos establecer que sea un phishing, sea un fraude, otro tipo de cuestión.
Sí.
Pero el spam,
bueno,
no cabe duda de que es, porque es un correo no solicitado. Otra cosa es que ese correo no solicitado luego se convierta en algo que realmente pues le puede venir bien. El que está buscando el alargamiento de otro tipo de cosas, pues igual le puede venir bien. Pero dudo yo mucho de esas circunstancias. Lo que pasa es que las empresas saben que haciendo un envío de 1 millón de correos, pues con que contesten 5, el negocio ya lo tienen preparado.
Está claro. Está claro, lo hemos dicho ya en más ocasiones y bueno, pues esto es a modo de ironía, a modo de crítica, a modo de demostrar la realidad de una forma cómica, pues que quizás se entiende mejor y desde luego pues este escritor mexicano pues lo ha hecho fantásticamente bien y desde luego pues nos ha hecho muchísima gracia su columna, que de verdad pues merece la pena que la hayamos leído. Esperemos que no le haya parecido mal al autor, ¿no? Pero bueno, dar a conocer su obra y su trabajo de una forma perfectamente referenciada, donde salió publicado y todo, pues yo creo que es una buena forma de hacer llevar pues sus escritos, que realmente pues tienen ese fondo que aquí lo contamos igual de una forma más seria, pero sí, ciertamente tiene razón. O sea, al final esto se ha convertido en algo tan descabellado y tan...
Y cotidiano,
sí,
al mismo,
sí,
tiempo, ¿no?
Sí.
Estamos tan acostumbrados a convivir con el spam que ya no,
sí,
nos sorprende prácticamente,
uh-huh,
nada. Y a mí no me sorprende el mensaje anterior que hemos verificado que, uh-huh, la institución existía, pues no me sorprendía que no existiera o que
no, es que con los mismos argumentos y con los mismos fundamentos y con la misma información encima de la mesa podía haber ido a la otra punta. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, es muy difícil a primera vista el saber si algo es legal. Hombre, bien, sí, los que te ofrecen un porcentaje del dinero y tal y ven que tienes que dejar tu cuenta de banco y tal y cual, pues eso, casi todo, prácticamente todo, ahí sí que ya tienes una certeza más grande. Pero bueno, en este caso el mensaje ya por eso a mí me da mejor espina, o sea, me da más certeza lo que nos estaban contando, porque bueno, había datos, no estaba el mensaje hecho a martillo y cincel. Recordamos la famosa frase que ya nuestros oyentes la conocerán de carretilla, aquella que dije de soy padre de familia con 3 cabritos estupendos, ¿no? Que ahí se veía que el traductor pues lo había hecho un poquito mal, ¿no? Porque en fin, si es padre de familia con 3 cabritos, lo primero vamos a dudar de su situación psicológica, ¿no? O sea, porque yo no sé qué hace con 3 cabritos ahí estupendos. Claro, que el traductor se ha equivocado y en vez de poner cabritos ha puesto hijos, en vez de poner hijos ha puesto cabritos. Bueno, pues ya vemos que hay cuestiones que te dan pistas, te han dado pistas y eso está claro, y este daba toda la certeza. Hemos comprobado página web, hemos comprobado telefónicamente, nuestros oyentes lo han podido ver, y que no es todo spam ni correo malicioso. Vamos a ir ya finalizando, Iñaki, que es que el tiempo vuela y hoy ya se nos acaba con esto la conexión. Ha sido desde luego muy interesante. La semana que viene seguiremos hablando de seguridad aquí en Enreando, pero si alguien quiere tener la oportunidad de poder oír hablar de seguridad aquí en la sintonía de Euskadi Digital, puede hacerlo escuchando El Guardián, el programa de seguridad de esta casa, que se emite todos los domingos a partir de las 9 de la noche, también los lunes a partir de las 7 de la tarde en esta sintonía.
Uh-huh. Y además que en la próxima edición podrán escuchar un especial sobre spam, o sea que viene muy a cuento sobre ello, y cualquier oyente que quiera ir opinando o participando pues también lo puede hacer. Ya sabe las formas de contacto en la página web elguardian.euskadigital.net, tiene tanto el correo electrónico elguardian@euskadigital.net o el buzón de voz el 94 634-483-2582, con el 34 por delante si nos llama desde fuera de España. Teléfono, buzón de voz, también correo electrónico, y decir que estaríamos encantados pues de recibir opiniones como las que nos ha hecho llegar esta semana Javier Reta desde México, con ese artículo de Pedro de Miguel realmente brillante sobre lo que es el spam, entendido con ironía. Nosotros también la próxima semana en El Guardián tendremos un especial sobre spam, que hablaremos de cómo luchar, cómo combatir ese correo no deseado.
Pues con esto terminamos. En 7 días vuelve Iñaki. Enredando continúa. Gracias, Iñaki.
Un placer, Rafa. Hasta la próxima.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador. ¿Has probado por el firewall? Imposible. ¿Y por la web? Nada. ¿Y por email? Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
¡Enredado!
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esta semana, por supuesto, que también va a estar Xavier Zumendi con su sección F1 para hablar de esas dudas que se presentan tanto en el foro Caceta Gunea como en el propio de Enredando. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavi.
Arratsaldeon, aquí estamos, como no, después de estas mini vacaciones que hemos tenido, pues al pie del cañón y, como siempre, aportando toda esa información que logramos pues de los diferentes foros, de las consultas que nos hace la gente,
Estoy muy de acuerdo contigo, pero yo creo que esto es, como decía la canción, todos queremos más y más y más, ¿no? Porque en este año yo creo que no nos podemos quejar de Semana Santa, que, bueno, voy a decir que casi sí una semana, para muchos incluso un poquito más que una semana. O sea que yo creo que no hay que quejarse de cómo ha venido este año, ¿no?
No. De las vacaciones nunca hay que quejarse.
Hay que pedir
de las que tenemos. Nos tenemos que quejar de las que no tenemos.
Ah, bien. Además, que no sabía yo que este año, al ser bisiesto, al tener 29 días el mes de febrero, pues ese día de más que tiene el año, para cuadrarlo en todos los planes de empresas, de días laborables, etcétera, se tiene que considerar fiesta. O sea, si el año tiene un día más, es fiesta, no es laborable.
Ya. Pues mira, yo tampoco lo sabía.
Pues mira, ya sabemos una cosilla más. Vamos rápidamente a esas preguntas, a esas cuestiones que nos plantean, y hoy creo que tenemos que acudir al foro de Caceta Gunea, ¿verdad?
Efectivamente, aquí nos hacen las siguientes consultas. Vamos a comenzar en el foro de Internet e Informática. Nos dicen: hola a todos, les comento mi situación. He comprado un PC de segunda mano con el XP instalado y todo funciona bien. No me entregaron ningún CD con drivers ni nada. Lo que quiero hacer, y no lo tengo muy claro, es una copia de seguridad por si en el futuro no funciona bien o le entra algún virus, para así poder restaurar el sistema, ya que no tengo el CD de XP. Comenta que tiene instalado el Nero y que no tiene grabadora de CD ni DVD. Pensaba copiar en una memoria USB y poder almacenar esta copia de seguridad. Bien.
Es algo pues, que se está repitiendo mucho, que hoy en día no sé cuál es el motivo. El hecho está muy claro, que muchos fabricantes de ordenadores portátiles crean una partición, crean un huequecito, por así decirlo, en el disco duro donde almacenan este disco. No sé a qué achacarlo. Ahora entramos un poco a comentar el cómo se puede hacer una copia o cómo se puede conseguir eso, pero no sé a qué achacarlo, porque unos dicen que es porque la compañía se ahorre el coste de un CD, que me cuesta creerlo, ¿no? Porque por lo que vale un disco, pues tampoco es para tanto. Pero hay otra versión que dice que es la forma en la que el usuario no pierda el disco de instalación de su ordenador, porque claro, un día te toca reinstalar y te déjeme el CD. ¿Qué CD? Uy, ¿dónde habré puesto eso? Entonces, de esta forma, como sabemos que está dentro del ordenador, no se puede escapar. ¿Cuál crees tú que puede ser la más real?
Yo creo que más bien la segunda,
¿no? Que no es una cuestión de costes, que el coste, además, si estás comprando un portátil, ahí ya es un coste significativo. Pero sí que es algo que muchas personas pues están reclamando, como es este oyente que nos hace la consulta. Y es que ciertamente ya me sucedió hace unos cuantos meses, porque una persona pues le sucedió lo mismo. Dice: oye, que le toca el disco. Yo no sabía nada, es la primera vez que conocí este asunto. Y le decía: pues no, pues tú busca en la documentación que tienes que tener el CD de instalación. Pues que no, que más que por más que le doy vueltas para arriba, para abajo, abajo, que no hay TV, que no hay TV. Hasta que un día pues cogí el ordenador, empecé a mirar lo que tenía en el disco duro y efectivamente había una partición oculta que no se veía a simple vista, sino que había que entrar con una herramienta especial, y si la activabas, pues el ordenador te arrancaba desde esa partición y se volvía a instalar todo. Que esa era la solución, pero ya le dije, digo, no me parece en absoluto pues una solución sencilla y al alcance de cualquiera. Yo no sé cuál es el objetivo. ¿Qué opinas tú, Xavi?
Hombre, en este caso no sé exactamente si se refiere a eso, porque dice que es un PC de segunda mano. Entonces, claro, no sé si al ser un PC de segunda mano, por lo que sea, no le han entregado.
Ah, bueno, podría ser.
De nada, porque se le ha pasado, porque no tiene, porque lo ha perdido, o precisamente por esta situación. Porque, pues bueno, la persona también lo desconoce, ¿no? Sí que efectivamente lo que comentas tú, que hoy en día es muy habitual que los fabricantes hagan, es decir, que creen una partición únicamente para poder restaurar el sistema en caso de que lo veamos necesario, y la verdad que resulta bastante cómodo. Hombre, lo que no resulta cómodo es no saber que tienes esa partición o averiguar cómo poder activarla.
No, insisto en que cuando me sucedió a mí este caso, me costó un rato, e incluso a la persona que le sucedió ya le dije, pues desde luego esto que he tenido que hacer no es de aficionado, o sea, esto hay que tener conocimientos. Tuve que usar el Partition Magic, exactamente, y es el único que me dijo, hay una partición que está aquí y está oculta, ¿quieres activarla? Y me quedé así diciendo, anda, mira, si acabo de descubrir que este ordenador tiene una partición que no la veía absolutamente nada, o sea que no es algo sencillo de poner en marcha.
Yo un poco pensando en esa posibilidad de que, pues en este caso no sea que tiene una partición oculta, que es la que le hace un poco todo, pues bueno, que tenga ahí todos los drivers y todo el sistema para poder restaurarlo, pues bueno, le voy a dar una sugerencia, que ya que hay productos en el mercado específicos que te permiten hacer realmente esta característica, es decir, el poder restaurar el sistema con una partición que te la crea él mismo, pero de una manera muy fácil, porque realmente lo que te hace es, cuando arranca el ordenador, cuando arranca el sistema, te aparece una línea en la que te dice, si quieres activar este software, pulsa F11. Si pulsas F11, directamente se arranca esta partición, y lo que te hace, lo que te permite es decirle, bueno, restáurame esta imagen que tengo yo almacenada en esta unidad. Te lo restaura y automáticamente ya tienes el ordenador como pues bueno, la copia de seguridad que te actualizaste en su día. Si quieres, pues bueno, voy a explicar un poquito el software este. Me imagino que habrá más en el mercado, pero bueno, un software muy famoso y muy muy útil en estas características es el Acronis True Image. La página web es www.acronis.com. Ahí podemos encontrar un poco, pues bueno, información de este software. Y lo que nos permite este software, pues bueno, es típico software de copia de seguridad, ¿no? Pues bueno, te permite realizar una imagen de aquellas unidades que tú quieras, incluso de unos directorios en concreto, o pues bueno, eliminando ciertos archivos o ciertos directorios que tú desees. Te permite pues bueno, guardar esa imagen. Te permite además una copia incremental o un backup incremental, es decir, actualizar esa copia de seguridad con aquellos archivos y documentos que únicamente hayan modificado. Y luego tiene una característica, crees, que es la Acronis Secure Zone, ¿vale? Que lo que nos permite es eso, realmente lo que te hace es una partición del disco, te crea una mini partición del disco duro, que tú le dices cuántos, de qué tamaño quieres tenerla, y esa imagen que tú has almacenado, o cualquier imagen que tú tengas almacenada de la Acronis, te la puede pasar a esa zona. De tal manera que cuando tú arranques el ordenador, puedas elegir diferentes imágenes y puedas decir, mira, quiero que restaures esta imagen, que yo sé que es cuando instalé el sistema operativo, cuando puse mis programas que yo quería, cuando puse de alguna manera el escritorio o el ordenador a mi gusto y limpio, pues restaurarlo en esta unidad, de tal manera que ya cuando reinicies el ordenador automáticamente se te va a restaurar, es muy rápido, y directamente tendrás el ordenador como lo tuviste ese día, con lo bueno y con lo malo. Es decir, si tenías algunos documentos que quieres recuperar o que quieres disponer antes de hacer este recovery, esta restauración, pues tendrás que almacenarlo en un dispositivo externo y luego tendrás que volverlos a copiar, pero bueno, la verdad es que es algo bastante útil y que sí que te permite de una manera muy sencilla no tener que volver a instalar todo el sistema operativo, volver a instalar los programas, volverlo a configurar como tú querías, la impresora, el escáner, todos los dispositivos que tuvieses, y la verdad es que es bastante práctico.
Sí, en alguna ocasión he utilizado un programa de este estilo, como comentas. También hace tiempo estaba el Norton Ghost. Bueno, creo que sigue estando, ¿no? Norton Ghost. Lo que pasa es que creo que ha cambiado la funcionalidad. Ya no es lo mismo, ya no sirve para hacer imágenes, sino que tiene otras funcionalidades que ahora mismo no recuerdo, pero me suena que es algo diferente. Pero sí que hay más programas que permiten hacer esa imagen que el término nos puede llevar a equívoco, porque no se trata de ninguna fotografía ni nada gráfico, sino de lo que se trata es de hacer, pues llamémoslo así, entre muchas comillas, una fotocopia de ese disco duro y almacenarlo en un dispositivo externo, en otro sitio, y siempre que queramos podemos acceder a esta imagen que hemos hecho, esta fotocopia, y poderla restaurar, poderla volver a poner en el disco duro para que quede todo como está, como bien has dicho, Xavi, para lo bueno y para lo malo, porque también si realizas algún cambio en el hardware, al ampliar la memoria, o cambias el disco duro, o cambias la placa base, pues ya no será al 100% así la imagen y quizás tengas que retocar alguna cosa. Pero bueno, si tenemos problemas de que alguna vez se nos estropea el sistema y queremos volver a ponerlo todo como estaba, puede ser una alternativa, ¿no?
Sí, efectivamente, al final lo que nos permite es tener una foto del PC, pues en una fecha, en un determinado día, hora, minuto y segundo del ordenador, y luego esa foto pues la podemos poner en tantos equipos como tengamos. Por ejemplo, pues empresas, suele ser bastante típico lo que tú comentas de tener una imagen y luego hacer clones, es decir, pues sacar fotocopias en PCs, porque suelen tener la misma configuración, el mismo hardware, la misma memoria, el mismo disco duro, y de tal manera que bueno, que es muy sencillo el poder tener el mismo sistema operativo con los documentos corporativos, con los programas corporativos, y todo pues para poderlo tener exactamente igual en todos los equipos. Y en casa, pues bueno, sí que pues para utilizarlo esporádicamente o tener por lo menos ahí salvaguardada una copia que sabes que siempre la tienes ahí en caso de que tengas algún problema, pues de un virus o de tal, pues bueno, sabes que siempre vas a tener eso ahí para poder empezar de cero otra vez. Y bueno, no empezar de cero desde el momento que tú quieres empezar de cero, es decir, no es empezar de cero como he comentado antes, está en el sistema operativo, sino empezar de cero con esa imagen, con esa foto que tú has sacado al ordenador.
Estaba recordando ahora una anécdota, ya que acabas de comentar cómo pues esto de las imágenes se utiliza pues en distintos departamentos de informática. Cuando hay que hacer la misma instalación, pues supongamos en 30 o 40 ordenadores, pues se genera este disco imagen y a través de él pues se va haciendo una copia ya mucho más rápida en todos los ordenadores, y que harían todos, como tú bien has dicho, unos clones, que harían todos exactamente iguales, y haciendo unos mínimos cambios como la dirección IP de la tarjeta o alguna cosita más, pues rápidamente tenemos un montón de ordenadores todos ya configurados y listos para trabajar. Y me estaba acordando de una anécdota de una charla hace unos cuantos años que ofreció Microsoft acerca de un sistema para automatizar la instalación de Windows, es decir, para crear, pues cuando tenemos un caso similar a este, ¿no? Pues que instalar en 20, en 30 ordenadores, cómo decirle los parámetros básicos y hacer que la instalación sea más desatendida, no haya que estar encima, y que sea más automatizada. Y fue curioso el asunto, porque además lo ofreció pues a empresas, a tiendas de informática, y los técnicos que día a día pues tienen que hacer este trabajo se quedaron viendo lo que tardó, el tiempo que tardó el técnico de Microsoft, y acabaron sacando la conclusión. Dicen, oye, pero si es que con el sistema que tengo yo de imágenes, como que acabo antes, o sea, que nos están enseñando aquí una tecnología, pero si ya utilizo yo una que es mejor y más rápida. Así que fue muy curioso cómo en muchas ocasiones pues se solapan las soluciones. Bueno, pues vamos a cambiar, Xavi. De todas formas, en esta consulta yo creo que lo que quería esta persona es, bueno, sí, ya lo ha dicho bien claro, el disco de Windows, lo cual pues quizás lo tenga en esa partición oculta, y si no, pues tendrá que recurrir o por lo menos intentar hablar con el fabricante, si es un ordenador de marca o que hay algún fabricante detrás de ese equipo, pues intentar hablar con ellos a ver cuál es la solución. En muchos casos, si lo que queremos no es el sistema operativo, sino los drivers, esos controladores que nos permiten que todo funcione correctamente, en muchos casos podemos acudir a la página web del fabricante, vamos a la sección de soporte y veremos que por algún sitio estará la descarga de drivers, introducimos el modelo de nuestro ordenador y ahí tendremos pues disponible para descargar desde internet las últimas versiones de los drivers, de los controladores, de todos los dispositivos que tenga el PC. Vamos ya ahora sí rápidamente, Xavi, a por la siguiente consulta.
Venga, vamos al foro de hardware. Aquí nos dicen, saludos, si tengo un router wireless y deseo tener internet inalámbrico en mi equipo, ¿requiero de una tarjeta de red inalámbrica para conectarlo o es una tarjeta de red Ethernet?
Ajá, muy buena pregunta.
Bien, en principio, si tienes un router wireless y lo que quieres es tener en un equipo internet inalámbrica, evidentemente lo que necesitas es una que ese equipo disponga de una tarjeta de red inalámbrica, porque no quieres que haya un cable entre el router y ese PC. Si es un PC, si es un ordenador portátil, vamos, normalmente vas a tener ya internet inalámbrica wireless en ese PC, en ese portátil, por lo que te podrás conectar directamente al router vía wireless. Si lo que tienes es un PC de sobremesa y quieres tener en ese PC de sobremesa internet de una manera inalámbrica, lo que necesitas es una tarjeta de red que sea inalámbrica, para poder conectarte directamente al router. En principio, esa es la respuesta.
Bueno, yo lo que he querido entender, porque tengo una pequeña duda, lo que no comprendo es cómo le llega a internet hasta ese sitio, si llega por un cable, por una DSL, por un cable modem, o llega por ondas, es decir, la llegada principal de internet. Si tiene un router wifi, vamos a pensar que tiene un router porque está usando otra parte de ese router, que es el modem que le conecta pues por una DSL o por donde sea internet, con lo cual el wifi del router lo quiere utilizar desde un ordenador remoto, desde un ordenador que está separado unos cuantos metros de este equipo, y de esa forma pues evitar el cable que une ambos dispositivos. Sí, que efectivamente lo que ha dicho Xavi es así, es correcto. Si está ya bien configurado el punto de acceso, únicamente el punto de acceso, llamo a la parte wifi del router, o sea, se denomina así punto de acceso, por si lo vimos en alguna ocasión, y lo que tiene que haber en el otro lado pues es una tarjeta inalámbrica, una tarjeta wifi, o bien un adaptador. Hoy en día tenemos desde tarjetas PCI que se insertan en el ordenador también, conexiones como si fueran pequeños llaveritos de estos USB que lo enchufamos en el PC y nos da una conexión wifi, y luego ya pues hacer la configuración oportuna entre ambos dispositivos para que ese adaptador se conecte al punto de acceso. Sí, desde luego no tiene más misterio, pero me entra la duda de si el acceso inalámbrico es porque se conecta a una red inalámbrica de otro tipo. Creo que no, porque por la forma que lo está exponiendo, seguramente que tiene una DSL.
Sí, al final pues bueno, un poco esa es la idea, ¿no? El tener un router que centralice lo que es la conexión a internet, y luego de tal manera que ya con esa conexión a internet puedes desplegarla en diferentes dispositivos y diferentes dispositivos pueden compartir esa conexión a internet, que es la que te da el router. Evidentemente, pues bueno, al final algunos dispositivos tienen ya de por sí, de facto, pues wifi, como puede ser igual pues una PDA, o como comentábamos, un ordenador portátil, o incluso impresoras que también tienen ya wifi, y luego pues puede haber PCs de sobremesa que necesiten un accesorio externo, pues para poder captar esa señal wifi y poder compartir esa señal de internet con el router.
Pues ahí está esa consulta, sin duda actual, sin duda pues algo que, como bien dice Xavi, ya es una capacidad que incorporan desde hace ya un tiempo todos los equipos portátiles, bueno, casi todos los equipos portátiles, porque como dicen que lo de la excepción confirma la regla, el otro día tuve ocasión de tener en mis manos un ordenador, bueno, ni ir más lejos, nuestro compañero Miquel Carmona tiene un portátil recién comprado, bueno, relativamente reciente, que no tiene tarjeta wifi integrada. Que yo me quedé así como sorprendido, diciendo, pero ¿cómo dices tú que no tiene tarjeta wifi? Pero si ya tienen wifi todos los portátiles. Bueno, pues mira, ya hay un caso de un ordenador que no tiene wifi.
Curioso,
¿verdad? Bueno, pues ¿alguna cosilla más de esta consulta?
No, pasamos ya si quieres al foro de software.
Pues nos vamos a la última consulta del programa de hoy.
Venga, aquí nos dicen, me pasaron el net limiter para un usuario y necesito tener licencia para cada uso. Ah, bueno, a ver. Me pasaron el net limiter para un usuario. Ajá. Y la pregunta es, ¿necesito tener licencia para cada usuario de mi red para limitarles el ancho de banda? Uh-huh. Mi red son 25 máquinas.
¿Qué es el net limiter? ¿En qué consiste ese software?
Eso es. El net limiter lo que nos permite es tener controlado el ancho de banda de nuestra red. De tal manera que podemos delimitar un máximo de ancho de banda de conexión pues para cada PC que pueda tener este software, de tal manera que al final pues bueno, normalmente hay una conexión a internet que es la que se comparten en este caso con los 25 ordenadores, y claro, ¿qué es lo que sucede? Que si hay un ordenador que te está consumiendo todo el ancho de banda de esa red, pues el resto no van a poder tener acceso. Van a poder tener acceso, pero no van a tener un internet de calidad. Entonces, el net limiter lo que te permite es definir, perdón, definir qué ancho de banda queremos tener en cada equipo que tenga este software. De tal manera que, bueno, que nos permite distribuir equitativamente más o menos pues esta conexión a internet.
Bueno, pues sí, desde luego es una forma de poder distribuir la conexión a internet. Supongo, no lo has comentado, pero supongo que la forma en que se conecta este NetLimiter será haciendo que este ordenador donde está instalado el NetLimiter esté entre la conexión a internet y el resto de la red, es decir, que actúe un poco a modo de router, ¿no? Porque si no, no funcionaría el sistema, ¿no?
Bien, no sé exactamente cómo se instala, lo que sí sé es que hace falta una licencia por cada equipo que quieras, digamos, que esté configurado para poder limitar el ancho de banda, que era un poco la pregunta que nos hacían, ¿no? Esta consulta consistía en saber si te hacía falta una licencia para cada usuario de la red, pues en principio sí, si hace falta. De hecho, si vas a su página web, pues tienes ahí limitadas el número de licencias que necesitarías para poder utilizar en cada equipo.
Y aparte que parece del todo lógico, porque en esa disposición de que todos los ordenadores acceden a internet a través del PC donde está instalado este NetLimiter, pues si únicamente requiriera la licencia el ordenador que está haciendo pues de puente, únicamente necesitaríamos una licencia y no tendría sentido hablar de licencias en plural, sino que está claro que si el fabricante te habla de licencias, que puedes comprar más licencias, está claro que es que por cada cliente, que por cada ordenador que se quiera conectar, debes de pagar pues un dinero, un algo, ¿no? Para obtener esa licencia. Sí. Bueno, pues esa es la consulta. Ni conocía yo que había un software para hacer esta función, más a nivel de software, por supuesto, que a nivel de aparatos, de routers, desde luego que lo hay. Incluso el propio sistema GNU Linux ya incorpora dentro un sistema muy bueno de gestión de velocidad, y por ello pues sí que lo conocía de más formas, pero no desconocía que había un programa para Windows que hiciera esta función. Vamos a ir finalizando, Xavi, una semana más, la sección F1, una sección que llega gracias a la red de centros KZ Gunea
en www.kzgunea.net
y el programa Enredando,
www.enredando.net.
Vamos a recordar para todos aquellos y aquellas que queráis participar cuáles son las formas de contacto en F1. Por un lado está el correo electrónico
en f1@enredando.net.
También puedes participar a través del foro de Enredando,
www.enredando.net, en el menú de la izquierda, foro Enredando, el nuestro es el segundo, F1-consultas.
Y, como no, el buzón de voz de Enredando,
en el 94-483-3010.
Pues con estas preguntas, con estas cuestiones, lo dejamos. En 7 días volverá F1, volverá Xavi y nos pondrá al día de más preguntas y cuestiones. Si tienes una en tu cabeza, anímate y haznoslas llegar. Es que ricasco, muchísimas gracias, Xavi, hasta dentro de 7 días.
Venga, torna a estarte, agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de llegar a la sección de software libre. Muy buenas tardes, Mikel.
Buenas tardes.
Es que quería que los oyentes fueran partícipes de este momento. De este momento, porque como sueles decir, no me irías a cazar, ¿no? Aquí, ¿qué estabas haciendo, Mikel?
No, nada, yo sí, no hago nada, no. Sí, yo soy buena persona.
No, pero es que no se te entendía lo que estabas diciendo.
No has pillado con la boca llena, pero bueno, no importa.
Queridos y queridas oyentes, Mikel Carmona se estaba comiendo un bombón, que no quiere decir que esté como un bombón, quiere decir que se estaba comiendo un bombón, y además tal y cual, y estaba así, y me dice, oye, me ha preguntado antes, oye, está el micro cerrado, ¿no? Me ha dicho, y yo, sí, tú tranquilo, qué tal, qué cual, y así de repente, y así de bote pronto, de repente se encuentra el micro abierto y le pillo ¿cómo se los bombón se des... ¿cómo se llama quitar el papel de un bombón? Porque me sale despelotar, pero no, eso no es, y los niños están escuchando, no oigáis niños, no repitáis esto, desprecintar, no, des... Cuando tú eres un caramelo, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Desempapelar? Mikel, pero levántate del suelo, hombre, no hace falta que te rías tanto.
Depende de la forma del bombón. Podría ser eso.
Ah, bueno, depende del bombón, ¿no? Porque hay bombones que sí se despelotan, ¿no?
Estamos en horario infantil, Rafa.
Bueno, ya va siendo hora que aprendan, hombre, los niños.
Uy, 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 uy,
esto es un programa educativo.
¿Cómo era aquello de tapenle los... quiten las orejas a los niños?
Quiten las orejas.
Eso lo dicen los desintegrados, sí, los de el pirata y el lagarto.
Sí, quítense las orejas, porque lo que van a oír ahora niños, mejor que no lo oigan.
Quítense las orejas. Me hice mucha gracia cuando lo oí.
Oye, te lo has comido muy rápido, ¿no?
¿Eh?
O todavía lo tienes, todavía está, lo estás saboreando, ¿no?
Sí. Pues sí, estamos ya. Bien, estaba bien, bien.
Bueno, ¿qué tal las vacaciones? Bien. Que te vi aquí vestido de cofrade, sí. E incluso con Iñaki y Lázaro comentábamos de que eras el capirote, que estabas ahí con el capirote y todo.
No llegué después del último enredando, no llegué a la procesión, ya había acabado cuando llegué yo, pero...
Qué lástima, ¿no?
Hay que intentarlo, oye.
¿Y ahora que tienes que esperar un año más?
Hay que esperar un año.
¡Qué barbaridad! ¿Ya vas a aguantar? Algún día te vemos aquí vestido de blanco ahí con el capirote y el tambor, ¿no? Y
de blanco, ¿no? De blanco no. Porque con el capirote y de blanco es otra cosa.
No son blancos los capirotes, son negros.
Negros o morados.
Ah.
Pero blancos, con un capirote blanco, sí, son unas cosas que ponen XX.
Sí.
Y se dedicaban a hacer no sé qué con unos.
Con los americanos, los.
Sí, afroamericanos.
Sí, en fin.
Esto es otra organización que no tiene nada que ver con la Semana Santa de.
Exacto. Bueno, veo que has venido con un montón de papeles lleno de documentos. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Miquel?
Muchos papeles, dices, ¿no? Que tengo un ordenador al lado, ¿no?
Sí, ¿tú qué moderno eres?
Es que me he modernizado.
¿Qué moderno?
Pues bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a acercarnos al foro de Enredando en www.enredando.net.
No, triple W. En redondo
www.enredando.net y nos acercamos a los foros, en concreto al foro de software libre.
Bien.
GNU/Linux.
¿Hay alguna pregunta?
Hay unos cuantos temas y bueno, vamos a comentarlos.
Venga, vamos a alguno de ellos.
Me parece algo maravilloso que el foro tenga vida propia y que él solo se pregunten y se respondan las cosas con los diferentes participantes del foro, por supuesto, a los que estoy muy agradecido, porque así me evita a mí tener que estar muy encima de él precisamente a diario, vamos. Entonces, bueno, lo puedo dejar un poquito más tranquilo y la verdad es que hacen un trabajo estupendo y contestan muy bien a la gente que hace consultas. Está muy bien, les doy mis sinceras gracias.
Las que te adornan. Seguimos.
Bueno, pues vamos a comentar uno de los mensajes en la que el título es ampliar espacio en HDA1, que para el que no lo sepas hace referencia a la primera partición del primer disco duro del ordenador que tengamos. Uh-huh. Siempre y cuando sea un disco duro IDE, en principio. De lo que llaman ahora paralelata o pata, también le llaman así.
¿Lo llaman cómo?
Pata.
¿Como lo que tiene la gallina? ¿También?
No, eso es lo que tiene el pato. Pata.
Pata, que es la mujer del pato, ¿no?
La mujer del pato, por ejemplo.
Ya.
Bien, lo de la gallina es...
Huevos.
Eso.
Bien.
Bueno, pues...
Bueno, pata, que son siglas de paralel ata.
Paralel ata, efectivamente.
Bien.
Si nuestro ordenador tiene un disco duro de estas características, pues los discos duros se denominarán HD, en concreto A, si es el primer disco duro del primer IDE. HDB sería si es el segundo disco duro del primer IDE, y HDC si es el primer disco duro del segundo IDE, del IDE2, y HDD, el segundo.
El segundo disco duro de la paloma que pasaba volando.
Del segundo y de.
Pero es que siempre todos lo contáis de una forma muy liosa, sí. muy liosa. Pero menos
es que
mal...
me parece más sencillo que lo del maestro y esclavo, que es una muy rara.
Bueno, vamos a explicarlo con el maestro y el esclavo, que seguro que aquí los oyentes les apetece un poquito de maestro y esclavo.
Es que lo del esclavo me suena con un látigo y no, eso es otra cosa. Aquí, no.
Bien, vamos a explicarlo desde otro punto de vista. Los ordenadores, bueno, hasta hace poco, pero bueno, lo más habitual es que tengan dos puertos IDE. Dos puertos IDE son dos conectores en los cuales podemos enchufar discos duros, grabadoras, ¿qué más? Nada más, ¿no?
Lectores.
Lectores, bueno, lector-grabadora, muy bien. y cada uno de estos conectores admite dos dispositivos, con lo cual, si nuestra placa base tiene dos conectores IDE y en cada uno de ellos podemos enchufar dos, podremos conectar un máximo de cuatro dispositivos de forma simultánea. Entonces, en cada uno de los cables, que es lo que hablaba Miquel, en cada uno de los conectores van puestos dos dispositivos, como he dicho, pero hay que configurarles con unos puentecillos que llevan detrás, con unos puentecitos de estos metálicos jumpers. De quitar, jumpers. Llámale, sí, pero sí. Puentecitos lo entiende la gente mejor, además son puentecitos, son cosas que hay que coger así con las pinzas, como con la que te quitas tú las pestañas, ¿no? Te quitas
muchas veces en los... No, yo eso no hago.
Esas pinzas, que son iguales, ¿eh? O sea, que
yo,
unas pinzitas
yo las pestañas, eso me peino hacia atrás.
Hacia atrás, y, ¿no? Sí, claro. Que te da para poder hacerte melena, para ¿no? Hacerme, con las pestañas.
Para hacerme trenza.
No, con las pestañas. Menos pestañas, vamos.
Ah, no, solo en las cejas.
Bien. Estábamos en que había dos dispositivos. Entre uno es el maestro y el otro es el esclavo. Que no quiere decir nada, porque puedes decir el maestro que manda al esclavo. No, da igual. O sea, es una forma de denominarlo.
Entonces, no manda.
Ese, hay que ponerlo así, porque si ponemos los dos maestros, los dos esclavos, pues ya se sabe todo el mundo. Si juntas dos esclavos, ninguno de los dos trabaja. O sea, eso está claro, vamos, cae de su propio peso. Y si te juntas a dos maestros, los dos mandan y...
Si pones dos ingenieros, la obra no se hace.
Nada. Uy, como no soy algún ingeniero, nos va a dar, ¿eh? Nos va a dar.
Hombre, si no está el peón, no... A ver quién trae la masa.
Sí, y tú qué eres, la torre o el alfil, hombre, el peón. Bueno, seguimos intentando hablar de esto. Entonces, bueno, pues, él tiene dos IDEs y eso. Y lo digo lo de últimamente porque en las últimas placas base que han llegado a mis manos ya solo incorporan un puerto IDE. Ya solo traen un puerto, con lo cual solo puedes poner dos dispositivos. Estoy hablando de las últimas, las que ha habido hasta hace poco.
Y lo traen por el tema de la compatibilidad con las grabadoras. Porque de momento grabadoras, que yo sepa...
Dilo.
Solamente he visto de momento en formato IDE. No, ya también ahí sería
la TAP. Y ahí sería la TAP.
Vale.
Acaban de salir hace un mes o sí aproximadamente y hay regrabadoras de DVD pues con sería la TAP.
Todavía no las he visto, no ha llegado a mis manos.
Bueno, pues cómprate un ordenador.
Pues sí, si me como un ordenador
seguramente que lo verás
con serialata.
Efectivamente, ya está empezando a ver todo en serialata, con lo cual...
Pues el motivo de mantener un IDE yo creo que era ese.
Sí, de compatibilidad, pero lo que te quiero decir es que dentro de nada ya no van a tener sentido. Porque concretamente las últimas placas base las estoy viendo ya con 4 y 6 conectores de serialata, con lo cual ya tenemos ahí para conectar, 6 dispositivos sin más de lo que teníamos antes, claro. Las posibilidades suben.
Cada conector de serialata es para un único dispositivo.
Un único dispositivo. Ajá. Esa es la diferencia. Mientras que en un conector de IDE, en un conector de estos que es, además es un cable de estos planos, seguro que habéis visto alguna vez, ¿no? Estos
son claveles.
Un cable de que es de plano, o sea, no es que sea plano, sí, es que está plano porque está
tiene
plana.
Muchos cablecitos que están puestos todos juntos seguidos.
Como si juntamos todos los dedos de la mano y los ponemos así, pues dices, bueno, pues tengo cuatro dedos, bueno, no, tengo cuatro cables, pues te haces la idea, pues imagínate en vez de cuatro, pues que haya 40 o 40 conductores o 80 en el caso de los de alta velocidad. Entonces, bueno, pues eso es un cable plano que lo habremos visto en millones de veces y, bueno, sí hemos abierto el ordenador porque si no, pues estará dentro pero no lo hemos visto.
Sí, y... a poco que hayamos visto un ordenador por ahí simplemente desmontado por ahí en la basura mismo, estará ese cable por ahí.
¿Desmontado en la basura? Pero bueno,
sí, un ordenador antiguo igual.
Yo
he visto cajas antiguas por ahí en la basura, o sea que...
Vale. Entonces, pues eso es lo que estaba comentando. Entonces, esa es la forma de ver qué es el HDA, HDB, HDC y HDD. Pues evidentemente cada letra A, B, C, D es en orden primario, o sea, en el primer IDE, maestro, esclavo, y luego maestro y esclavo, o sea, van en ese orden.
Eso es.
Sin liarnos más, porque si no, esto parece un trabalenguas.
Eso es.
Continúa, Miguel, ánimo.
Bueno, pues es un mensaje de Sardín, que estábamos hablando de esto precisamente. Habla de ampliar espacio en HDA1, que debería decir en HDA, pero bueno. Porque el 1 hace referencia a la primera partición de ese disco duro. Bueno, voy a leer el mensaje.
No. Lo ha dicho muy bien. Quiere ampliar espacio en HDA1. Es decir, y te explico el porqué. Además es que tú lo acabas de decir. HDA hace referencia al disco duro, por ejemplo, ¿no? HDA es el disco conectado como maestro en el primer bus del IDE.
Me he confundido, efectivamente.
Entonces, HDA, y luego ya va HDA1, HDA2, HDA3, y cada numerito es una participación. Ampliar espacio en HDA es imposible.
Imposible. No sé
si el disco tiene 80 gigas, eso no crece.
No crece, efectivamente.
Así que por mucho que le demos,
que
le demos de comer, los discos duros no crecen. Para que crezcan hay que coger, quitar uno y poner
otro. capacidad.
Ahora bien, si algún oyente consigue regando un disco duro que crezca de capacidad, pues que nos avise, porque
lo,
eso
lo,
es...
Lo máximo que puede ocurrir es regando un disco duro es que le dé un chispazo y, y le pego un susto, pero vamos, nada más.
Bueno,
bueno, voy a leer el mensaje de Sardín. Comenta lo siguiente: hola amigos, cuando hace un tiempo instalé Brizzy, dediqué mucho espacio a la partición Home en el HDA5. Uh-huh. O sea, colocó la partición Home en una parte, o sea, el
la quinta
Home,
partición del HDA.
El directorio uh-huh. Home en una partición aparte, diferente del sistema, que es en este caso HDA5. Uh-huh. Y dice que colocó menos en el HDA1.
Al y final, ahora se encuentra que está pillado.
Al final resulta que me he dedicado a instalar programas y el HD1 ya está a rebosar.
Claro, se ha pillado los dedos.
Quisiera saber cómo puedo ampliar esta partición a expensas del HDA5 sin perder nada de ambas particiones.
Ya, o sea, quiero adaptar el tamaño de las particiones sin liarla.
Sin,
o sea,
sin borrar nada, si es posible. Sin perder nada de ambas particiones.
Ay, ay,
bueno,
ay, Sardín, que nos haces unas preguntas complicadillas, porque lo de no perder nada, a mí es que me da mucho miedo, lo que quiero hacer es muy peligroso.
Siempre que se ande tocateando el tamaño de las particiones, es conveniente, aunque los programas son muy buenos y no suelen dar problemas, es conveniente hacer copia de seguridad. Porque
eso iba a decir ahora.
Nunca hay que dejar la posibilidad de que pueda pasar algo uh-huh. y que luego nos llevemos las manos a la cabeza y digamos, ¿por qué no hice esa copia de seguridad? ¿No? Uh-huh. A este mensaje le contesta Unicusu y le comenta que lo que necesita es Gepartet, que es un LiveCD.
¿Y no se pierden datos? Es el LiveCD. Es un LiveCD, me has dicho.
Es un LiveCD, sí.
Ah.
Y que con él arranca directamente el LCD y arranca la aplicación y le permite redimensionar el tamaño de las dos particiones.
Ah, pues eso sí, pues.
También le comenta que es conveniente, lo que hemos comentado, de hacer de siempre que se manipulen particiones, casi obligatorio hacer copias de seguridad. Y también le echa una pequeña bronca porque usa Brizzy. Aunque bueno, cada uno
usa lo que más le gusta. Y
Sardín también en otro después, en siguiendo este hilo de mensaje, le da su motivo por utilizar esta distribución, ¿no?
Uh-huh.
Ha habido aquí un toma y daca de mensajes en el que Sardín, pues el primero de todo, dice que utiliza Brizzy porque viene de serie con Guadalines versión 3. Uh-huh. Y que le gusta más el de utilizarla directamente que Ubuntu. Y también luego le dice que conocía Gepartet, pero que cree que no sirve para redimensionar particiones, sino que si tiene dos particiones que le ocupan el disco duro, tendría que borrar la segunda partición para poder ampliar de tamaño la primera. Ante eso,
no
incluso dice
es que, sí,
que puede
sí.
reducir de tamaño la segunda partición
y luego ampliar la otra.
Y entonces le dejaría al sistema el Gepartet aumentar de tamaño la primera. Y efectivamente ha probado precisamente en un CD la última versión de Gepartet con Clonecilla, que son dos programas que vienen en el mismo LCD.
Uh-huh.
Y efectivamente no ha tenido que borrar ninguna partición. Que quizás en versiones anteriores como la que tiene en Guadalines no sea posible, pero vamos, el caso es que lo ha conseguido.
Uh-huh.
¿Mm? Y desde aquí pues le damos la enhorabuena por haberlo conseguido y bueno, y
lo ha conseguido, ¿no?
Sí, lo
ha conseguido usando Gepartet.
Gepartet junto Clonecilla en el mismo LCD.
Clonecilla. ¿Y en qué consiste Clonecilla? ¿Tienes algún dato?
Pues no, Clonecilla no me suena.
A mí
a programa para clonar de un disco duro a otro.
Yo me imagino que vendrá de Filcilla, del programa FTP, de todos los que acaban en Illa. Como Mochila, como Nocilla y como... Ah, no, esa no era.
No hagas propaganda.
No, y además que no nos dan, joder. Si nos por lo menos pusieran aquí un bote de cada programa ya estaría bien, Bien, lo que estábamos comentando, básicamente Gepartet es un programa de software libre orientado al mundo GNU/Linux que sirve para cambiar el tamaño de las particiones, pero claro...
Crear particiones, cambiar el tamaño...
Exacto, todo lo que sea crear, modificar el espacio del disco duro, ¿no? El cómo lo tenemos distribuido. Pero, claro, la duda que yo tenía y que ya, pues, Sardín o Unicusu ha sido, ¿no?
El Unicusu
que
nos ha quitado, ha dado la contestación, sí.
Es al utilizar un LiveCD. Un LiveCD, como ya hemos dicho en alguna ocasión, es un CD que introducimos en el ordenador y arrancamos arrancamos el ordenador con este disco en vez de con el disco duro, con lo cual no se está ejecutando nada de lo que hay en el disco duro y así podemos hacer modificaciones.
Efectivamente, cosa sin que es muy liarla. Interesante efectivamente. Para no liar el tema.
Efectivamente. Efectivamente, porque como lo hagamos modificando, bueno, en principio yo creo que igual no te deja. Porque
estaría la partición en uso.
Sí, porque exacto, porque yo alguna vez que he usado ese Partition Magic en el mundo de Windows, es que a ver quién se le ocurre decir la palabra Windows en esta sección.
No hay problema, bueno, tranquilo, no, no está vacunado ya.
El yunque que tengo encima de mi cabeza lo has puesto tú. Y sí, esta cuerda que te baja por aquí.
Y la vela que está quemando la cuerda también la he puesto yo.
Bueno, bien, no volveré a decir Windows. Sí, no, pero, uy, qué miedo. Pues al utilizar Partition Magic, pues sí que en alguna ocasión te dice, esto no lo puedo hacer porque está la partición en uso. Entonces, pues es un riesgo hacerlo de esa forma. Así que muy buena la idea de arrancar en la ICD. Desconocía, el Gparted lo conocía como programa, no como un ICD.
Sí, sí, también. Yo lo he utilizado y me ha parecido muy interesante. Lo que pasa es que, sí, normalmente suele estar algo más desactualizado que las versiones que te puedes descargar en una distribución.
Ajá.
Pero por lo que he visto, han sacado hace poco una y esta versión por lo visto permite hacer
pues
esto,
mira.
Está muy bien. Lo que preguntaba es el clonecilla. Estoy buscando ahora mismo aquí en directo, perfectamente en directo. Es una herramienta similar a Ghost para clonado de particiones.
Similar a Ghost, a Norton Ghost. Al Norton Ghost. Para el clonado de particiones.
Eso es. Es una herramienta. Por supuesto GPL, para gestión y clonado de particiones.
Pues no la conocía. No la conocía, pues muy interesante para apuntarla para otro programa, porque sí que me parece interesante. Desconocía, incluso pues hace unos minutos estaba hablando con Xavi, presidente de ese tipo de herramientas, y sí que me parece muy interesante, ¿no? Que en el mundo del software libre haya una, de verdad que la desconocía, ¿eh?
Yo tampoco la conocía y mira, ahora...
Mira.
La he conocido.
Bueno, pues ya sabemos que la nocilla sirve para, como hemos dicho, para poder hacer imágenes de particiones.
Nocilla.
No es nocilla.
Bueno, en cualquier caso, todo lo que hemos comentado aquí está escrito en el foro de Enreando. Cualquiera de nuestros oyentes pues puede entrar en el foro y pues leer lo que han escrito ahí, pues Unukusu y Sardín.
Entonces, ¿qué es morcilla?
¿Perdón?
No, que era morcilla.
Clonecilla.
Ah, clonecilla.
Sí, pero bueno, que pueden, incluso pueden también añadir sus propias impresiones, ideas, preguntas o sugerencias.
Eso, definitiva que puedes enriquecer esa consulta que está en el foro y que desde luego pues siempre da algo para aprender y ya veis que aunque no te toque directamente pues siempre todos aprendemos algo. Así que bienvenido sea toda la participación en el foro y desde luego os agradecemos a todos los que tanto ponéis las dudas como ponéis vuestro tiempo para resolver lo que otros oyentes de este programa pues plantean.
Muchas gracias.
De nada. Ah, no era para mí.
Era para los oyentes que responden las consultas que otros oyentes plantean.
Ah, vale. Bien, bien. Bueno, pues desde luego, pues interesante. ¿Tenemos alguna consulta más? ¿Lo vamos dejando para otra semana? ¿Cómo lo ves?
Pues
yo como lo veas.
Es una consulta, pero es que todavía no ha contestado nadie. ¿La podemos comentar?
Bueno, la podemos comentar por si algún oyente sabe la respuesta.
Sabe la respuesta, sí.
Es muy fácil, ¿no?
Mensaje, bueno, no tanto. La pregunta...
¿Quién la
las
hace?
Las preguntas nunca son fáciles, lo que son fáciles son las respuestas.
Ah, sí, para que sí, lo sabe, te digo.
Efectivamente.
Bien, ¿qué?
La pregunta es de Víctor. Y el mensaje que lo titula de esta manera: análisis de hardware en Linux. Que no sé si tiene mucho que ver con lo que luego pone en el mensaje. Dice: hola, estoy buscando una distribución de Linux que pueda grabar en un pendrive de 2 GB y herramientas para analizar los distintos elementos de hardware en un ordenador. Si además me decís dónde puedo encontrar un manual para ver cómo funciona, ya sería perfecto. Gracias.
A ver, un momentito. Distribución de GNU Linux en un pendrive.
En un pendrive.
Muy, muy interesante. Seguimos. ¿Qué más decía?
Y herramientas para analizar los distintos elementos de hardware de un ordenador.
¿Analizar se refiere a buscar si tiene algún fallo hardware?
Yo entiendo.
O si es compatible con...
Detectarlo y usarlo, ¿no?
Es que analizar puede ser comprobar el buen estado. Analizar la memoria, analizar el disco, analizar, o sea, es decir, comprobar el buen estado.
Entiendo, yo había entendido por detectarlo.
Quiero decir, ahora yo poniéndome en la cabeza de quizás lo que está pensando este oyente, Víctor. ¿Cómo has dicho? Víctor, ¿no?
Sí, Víctor.
Estoy mando bien, vale. Que es, vale, yo tengo este ordenador que tiene Windows o cualquier
o cualquier otro sistema operativo, y el Yun que sigue bajando.
Uy, Dios mío. Y dices, bueno, le enchufo esto por USB, arranco desde el USB, es decir, no dejo
y
el disco duro,
si
y comprobo si hay algo mal.
Puede ser,
le chequeo hardware, o sea, chequeo de comprobar que la memoria está bien, comprobar que el disco duro está bien, comprobar que la placa base está bien, comprobar que la tarjeta gráfica está bien, en buen uso. Quiero decir, más que eso, y le veo la idea de que sea en USB, para que tú no tengas que desinstalar ni instalar nada en ese ordenador, sino que externamente, quizás sea porque tiene, vamos a poner el caso que tiene ese sistema operativo que no voy a nombrar porque en mi cabeza no me he puesto el casco, y es que estoy más pensando en el Yunque que en la pregunta. ¿Y dónde estaba? Así, sí, bueno, no quieres modificar nada, tienes un fallo.
Sí.
Además, esto pasa mucho en el mundo ese de las pantallas azules.
Eso.
Entonces, si tú tienes un fallo, hay dos posibilidades: que sea el hardware, o sea, que sea físicamente el ordenador que tiene algo físico.
Además, este sistema que no vamos a nombrar, cuando falla algo, siempre dice que es un fallo de hardware.
Sí.
Con lo cual, tampoco sabes al final si
eso está bien, hay que echar balones fuera ante todo.
Efectivamente.
Entonces, puede ser un fallo hardware o puede ser un fallo de ese sistema de las pantallas azules. Entonces, quien lo ve, pues no sabe si de verdad tienes un error, algo que hay que reparar, algo, un componente que hay que sustituir, o realmente es una tontería de ese sistema operativo que no vamos a nombrar. Entonces, pues claro, esto es una buena solución, ¿no? Porque algo neutral que pueda decir, pues el hardware está bien, o sea, los componentes, la memoria está bien, está bien, y puede ser esta la idea, ¿no? Una distribución en GNU Linux que tú lo enchufes en un ordenador y que puedas testear, quizás puede ser una palabra más así.
Distribuciones para pendrive, alguna he encontrado por ahí, pero que tengan herramientas para analizar el hardware o para detectar.
La única herramienta que conozco es el algunas distribuciones.
Te rasques.
Sí, no, es que estaba ya preparando para la caída del Yunque. Entonces, el SUSE tiene un memtest para hacer un testeo de memoria. Hay alguna herramienta, pero justo la memoria, porque ya el resto de componentes no los puedes analizar.
No me suena a mí.
Aparte que me parecería una herramienta bastante compleja, porque, bueno, puedes analizar lo básico, porque, por ejemplo, en una tarjeta gráfica hay muchos colores, entre comillas. Así que hacer una herramienta que te pueda analizar absolutamente todo, pues me parece como que bastante complicado.
No, además el problema adicional de que al no existir drivers, que los fabricantes no diseñen drivers para el sistema GNU Linux, pues tienes que utilizar drivers que estén en uso por la comunidad. Con lo cual, si te detecta como un fallo de hardware un sistema de estos, pues no puedes saber tampoco si es que tu hardware es tan nuevo que no existe el driver, el módulo para controlarlo, no está operativo o no está actualizado, o es que realmente el dispositivo tiene un fallo, ¿no? Entonces, pues por ahí pues podríamos tener algún problema también en ese caso.
Pues ahí está esa pregunta. Desde luego, como he dicho, me parece muy interesante. Sí que animaría, si algún oyente quiere dar su punto de vista, su opinión o bueno, pues cómo enfocaría esta cuestión, que se dé una vuelta por el foro y responda o lo lea y a ver cómo puede interpretar esto que estamos contando, ¿no?
Sí, yo les animaría, porque la verdad es que es un tema que acaba de empezar y bueno, y está abierto a muchas opiniones y a que cada uno pues dé sus conocimientos o su punto de vista.
Vale. Vamos ya directamente a recordar que esta sección llega aquí gracias al Club, la asociación en Vizcaya de GNU Linux.
Está en la dirección www.glub.biz.
Glu.biz. Vamos a recordar las formas de participar en esta sección. Si quieres plantearnos alguna pregunta, hoy hemos estado en el foro de Enredando, que está en la siguiente dirección.
Es el portal de este programa, el portal de Enredando. La dirección es www.enredando.net. Vamos al menú principal, que está a la izquierda. En el menú principal, la tercera opción es Foro Enredando, y el foro al que hacemos referencia está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
También puedes participar enviando un correo electrónico.
El correo electrónico, ahora vamos a darlo: sl@enredando.net, SL de software libre.
Y el buzón de voz, que siempre está disponible para que dejes tus mensajes.
Los mensajes de voz, que son nuestros preferidos, por lo menos los míos: 94-483-3010.
Siempre disponible, siempre atentos para recibir tu consulta. Hoy, la semana que viene, podíamos invitar a algún oyente, ¿no?, a que estuviera aquí en el programa.
Pues estaría bien, la verdad, oye. Lo vamos pensando.
Bueno, la semana que viene puede que haya alguna sorpresa en la sección de software libre.
Oye, pues a ver si me cuentes algo, porque yo estoy aquí en Asco.
Yo voy a ver si me apunto para escuchar el programa, que siempre se me pasa, y siempre cuando llega la hora del programa se me olvida escucharlo. O sea,
¿cómo se te olvida escuchar la repetición del sábado, dices, ¿no?
No, a mí siempre se me pasa. casa.
La repetición del sábado, dices, que se te olvida.
Algo así, algo así. Oye, pues nada, llévate el yunque antes de irte.
No, ya se me lo llevo ahora mismo aquí al hombro y ya está.
Es que ricasco, muchas gracias.
Vale, enredando.
La informática que se escucha.
Pues así vamos ya poniendo el punto y final a esta edición 247 de Enredando, aquí en Euskadi Digital. Ya sabes que tienes en nuestro portal en www.enredando.net muchas posibilidades, muchos motivos para que lo visites. Tienes las encuestas, antes te las he citado. Si quieres dar tu opinión en cualquiera de ellas, acude ya mismo y deja tu voto. También, si quieres poner una chinchetilla en el mapa de oyentes de Enredando, puedes hacerlo. Está en el menú de la izquierda, verás la opción mapa de oyentes y puedes poner un pegotito, un muñequito en la zona del mundo donde te encuentres. Una semana que, por cierto, va a ser bastante intensa en cuanto a actos se refiere. El lunes se presenta un libro sobre el uso de blogs en la empresa, en el Museo Guggenheim de Bilbao. También creo que es el martes o el miércoles hay un evento en torno a la LOPD. Y el jueves se entregan los premios de Empresa Digital A con la conferencia de Alberto Lorente, quien estuvo aquí hace unas cuantas semanas, director de marketing en Simio, que va a hablar en torno a la voz IP. Todo ello va a suceder esta semana en Vizcaya, así que si quieres más información visita www.empresadigitala y apúntate al evento que te apetezca. Nosotros nos vamos, recogemos ya todos los bártulos, limpiamos de las migas que ha dejado Mikel aquí encima de la mesa, vamos a ver si dejamos estas cosas un poquito más decentillas y la semana que viene os esperamos a todos aquí en este punto del dial en la sintonía de Euskadi Digital, os esperamos en vuestro reproductor de MP3, donde queráis escucharnos, siempre allí estaremos. Así que por mi parte nada más, un placer haberos acompañado durante estas dos horas, desde luego que es un verdadero placer teneros como oyentes y en siete días prometemos volver. ¡Agur! ¡Eskerrik asko!